Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Recordarles que pueden seguirnos a través de la FM en el 95.6 de su dial de FM en la www.genteradio.net y que hemos cambiado nuestra página de Facebook, así que Gente Radio Online a través del streaming. Podrán seguirnos también por ahí. Ahora mismo en directo y después cuando ustedes quieran. Y los podcasts, no se olviden que en la página web están perfectamente organizados y estructurados todos los podcasts de las intervenciones en este programa, que es el suyo. Hoy es viernes 12 de marzo del año 2024 y después de una noche tórrida, casi tropical, por no decir tropical, ya hoy vengo vestido de verano, sin suetito, sin chaqueta, con polito de manga corta y con pantalón de verano, porque la verdad es que las anunciadas altas temperaturas nos pusieron en sobreaviso, pero los termómetros han superado las previsiones. Y lo que no nos sorprende es la actividad política de este país, porque sigue centrada en lo que nos preocupa, en lo más importante que tenemos ahora mismo los españoles, en la lista de comparecientes que van a ir pasando por el Congreso de los Diputados, una vez cerrada la del Senado, y el martes próximo conoceremos definitivamente a quién vamos a escuchar en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? O por lo menos eso es lo que hacen a los que hemos votado. Ayer pasó una cosa que quizás para mí sea la noticia más relevante y por eso empiezo el resumen con ella. Se produjo una agresión en medio de la calle al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Ponferrada y exalcalde del municipio. Esa es la manera de protestar que tienen algunos con una banderita de España, que es la bandera de todos los españoles, se dedican a darle patadas en las piernas a sus adversarios políticos, personas de ya una entrada edad, que teóricamente habían vivido la transición democrática y se habían reconciliado hace ya de estos 35 o 40 años, se pelean, agreden físicamente a una persona por su ideología. Esto es lo que se está provocando con el radicalismo y los enfrentamientos entre las fuerzas mayoritarias, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Las dos Españas siempre han existido y siempre existirán. Pero que dos personas de avanzada edad, más de adultos, vamos, adultos seguros los dos, uno reciba patadas de otro simplemente por el hecho de ser socialista, es patético, es patético. Y eso que estaba protestando contra la ley de amnistía, si hubiera estado haciendo otras cosas. Pero bueno, esa agresión a mí se me ha quedado prendida porque la he visto en imágenes, esto es lo que tienen las redes sociales y el tener un vídeo en la mano, con una cámara de vídeo en la mano, que se ven casi todas las cosas. Pero también hay otras noticias que son relevantes en el día de hoy, a pesar de que la prensa escrita, pues, se haga eco de ellas, pero ya saben, están en otra batalla, lo importante ya saben lo que es. Bueno, pues de momento ya sabemos que 8 de los 12 investigados por Tsunami Democratic ya no están en España. En las últimas horas, 3 de ellos han huido a Suiza y ya están 8 de 12 fuera de España, como exiliados políticos antes de ser juzgados, y no se van a presentar ante la justicia española. Otro tema que ahora sale a la palestra y lo lleva el periódico El País en su portada es que el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña están a punto de cerrar un acuerdo histórico, un pacto político sobre cómo se va a gestionar Gibraltar tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea con el conocido como Brexit. Llevamos años intentando solucionar el problema de cohabitación entre británicos y españoles en el campo de Gibraltar, pero sería muy bueno que tuvieran en cuenta que no se puede disponer de un paraíso fiscal en medio del campo de Gibraltar. Bueno, pues el gobierno facilitará las licencias para solucionar el problema de vivienda, licencias de construcción de viviendas para solucionar las viviendas, es decir, lo que hay que hacer es construir más, pero no dice qué, eso sí, depositando la responsabilidad en las comunidades autónomas. Aquí iban a construir, ¿se acuerdan, no? Cuando las elecciones el señor Sánchez hablaba de cada día sacaba de la chistera decenas de miles de viviendas, ¿no se acuerdan? Estuvimos semanas hablando de las viviendas del señor Sánchez. Bueno, pero el problema es que van a dar, o la solución al problema es que van a facilitar las licencias de construcción de nuevas viviendas para que se siga edificando y especulando con el suelo. Aquí los canarios, que se puede construir en cualquier lado, los del gobierno central, que van a facilitar licencias. No se ponen ni colorado, de verdad. Y por supuesto, la culpa es del otro, ¿eh? La culpa es siempre del que no, de la parte en la que no gobierna. Para eso sirven, entre otras cosas, los estados de las autonomías, para que se echen la culpa de unos gobiernos a otros. Y la casa sin barrer. Una alegría para todos los vascos y una alegría de convivencia. Ahí sí que han convivido. Más de 1 millón de vascos celebraban ayer en la Ría de Bilbao la consecución de la Copa del Rey por parte del Atleti tras 40 años de sequía. La gabarra volvió a salir a la Ría bilbaína y ahí sí hay que concordia. En torno a un equipo de fútbol. A ver si vamos aprendiendo. Hay que buscar las emociones positivas. Pero bueno, a mí me alegra ver que los vascos están unidos y que se han olvidado, básicamente, de que hace 12, 14 años era difícil que 1 millón de vascos se pusieran de acuerdo en algo. Pues ayer lo demostraron y, bueno, en torno al Atleti. Tan solo 1.400 mujeres en los 10 meses de existencia de las bajas por molestias menstruales han usado este tipo de bajas. Una vez más se demuestra que es elegirla para la mayoría de los españoles. 1.400 mujeres que ya hubiesen obtenido su baja. Pero la... ¿Cómo se llamaba esto? Dice, cortando huechas. Pues eso, ¿no? Una vez que se ha puesto en funcionamiento una medida legislativa tan polémica, demuestra que no era necesaria y que no está siendo del todo útil. Seguimos observando que la legislación en la que invertimos nuestros impuestos, porque los políticos que las hacen no hacen otras cosas mientras que hacen estas, y les pagamos sueldos a ellos y a los funcionarios que están detrás de las cámaras del Congreso y del Senado, pues realmente no ha solucionado ningún problema que no hubiese estado ya solucionado. Pero bueno, los datos, una vez que se pasa el tiempo de la aprobación de las leyes, se da uno cuenta o demuestra que se está legislando bastante mal en este país. Y en el ámbito internacional, los dos conflictos bélicos que nos tienen un poquito preocupados, por no decir un mucho preocupados, siguen avanzando. Ucrania ahora ha anunciado ya una ampliación del reclutamiento forzoso entre hombres jóvenes para intentar resistir el embate de Rusia, que cada día es más fuerte. Y los países de la Unión Europea se están planteando volver a hacer obligatorio el servicio militar ante la amenaza bélica de la Rusia de Putin. Y Estados Unidos alerta a Israel que es muy probable que en las próximas horas se produzca el ataque iraní. Ya se lo decía hace 24 horas, pero ahora afirma que se está preparando un ataque masivo con misiles y drones en venganza del inminente, una venganza inminente que Irán va a poner en funcionamiento como represalia por el ataque de la embajada de Damasco o en Damasco. Y Biden además muestra su respaldo a Netanyahu, además de advertirle que le van a tocar y que ellos están ahí para ayudarles a defenderse, pero le pide que de una vez por todas facilite los avances en la negociación de paz. Y además aprovecha el señor Biden para tirarle de las orejas al señor Sánchez por inmiscuirse de qué manera en el reconocimiento del Estado palestino en la actualidad, diciéndole que deje a los países que tomen sus propias decisiones. Ya saben ustedes que Sánchez tiene vocación internacional. Y aquí en Canarias, aparte del calorcito que estamos pasando, tenemos algunas noticias interesantes que comentarles. La primera es que Canarias simplificará la burocracia para obtener becas, ayudas y subvenciones. El gobierno va a impulsar la reducción de 50 trámites para la obtención de prestaciones sociales y ayudas, cumpliendo así una de las promesas electorales. Sería la primera, no, ha cumplido parcialmente otras, ¿no? Pasa que todavía estamos algunos esperando que haga lo que nos prometió que iba a hacer. Seguiremos esperando. Va a haber menos papeleo para conseguir plazas en las guarderías públicas, ayudas para los alquileres, ayudas para las víctimas del machismo, ayudas a la dependencia, a la discapacidad y sobre todo a las subvenciones a PYME. También se facilitará el registro de las parejas de hecho. Fernando Clavijo, en el Parlamento de Canarias, dijo textualmente: "No voy a sujetar ninguna pancarta, pero sí creo que esta manifestación es una oportunidad. El presidente asume que hemos sido parte del problema y queremos ser parte de la solución". Cosa que aplaudo, es rarísimo que un político diga "hemos sido parte del problema", reconociendo que la ausencia de gestión o la mala gestión nos ha llevado durante años a la situación que tenemos actualmente y que es un momento para reflexionar, no para generar turismofobia, estamos de acuerdo en que no hay que generar turismofobia, pero sí hay que repensar seriamente hacia dónde vamos y qué modelo de sostenibilidad turística queremos aplicar en nuestra comunidad autónoma. Mientras los empresarios admiten una revisión del modelo turístico, pero rechazan la alusión del presidente a los salarios, que hay que incrementarlo. El Círculo y Excelcan analizan la escalada del rechazo social contra la principal actividad económica de las Islas Canarias. Canarias. Defienden un alquiler turístico y la regulación de esta actividad. Pero lo que sí es una realidad es que Canarias tiene mucho trabajo por delante si quiere democratizar la riqueza, si quiere repartir más justamente la riqueza que genera el único motor económico que en la actualidad con el que contamos en Canarias. Yo no me imagino, ni creo que nadie pueda imaginar una Canarias sin turismo en ni un breve, ni un corto, ni un medio plazo. Con lo cual tenemos que ser conscientes de este extremo e intentar trabajar para eso, para democratizar, para repartir más justamente la riqueza que generamos en el territorio. Bueno, pues el sector turístico tras la pandemia vuelve a obtener magníficos resultados económicos, pero la realidad del trabajador canario, el trabajador medio de Canarias, es evidente. Y además los datos no engañan, a pesar de que algunos los digan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El salario medio canario es 1.894 euros mes. Y es el segundo salario medio, no es el salario que más gente cobra, sino sumando todos los salarios de los asalariados canarios, la media es esa. No quiere decir que la mitad de los canarios cobren esto. Pero bueno, es un dato y hay que valorarlo. A nivel español somos la segunda comunidad con el salario más bajo. Pero además tenemos la inflación más alta, un 3,8 en el último año. Y además tenemos la cesta de la compra más cara, con una media de incremento del 10%. Esos son datos reales y los comparamos con el resto del territorio nacional y tenemos la cesta de la compra más cara, la inflación más alta y el salario medio el segundo por la cola. Y ahí nos pasa algo. Pero es que este año el turismo ha tenido récord de facturación. Ha incrementado su facturación en un 16%. 20.000 millones de euros, mientras que los salarios solamente se han incrementado en un 2,7. Bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Los números no engañan y el algodón de Mr. Proper tampoco. El Parlamento da el visto bueno a tres relevos en sus órganos esenciales. Ya es oficial que Dolores Padrón, Noelia García y Carlos Millán están avalados para ser diputada del Común, comisionada de Transparencia y presidente del Consejo Consultivo de Canarias. Pacheco, de Coalición Canaria, se mantiene al frente de la Audiencia de Cuentas. Y la UCO sigue la pista de los millones de mascarillas que no fueron declaradas no aptas para su uso sanitario y que están guardadas por el Servicio Canario de Salud en distintos hospitales de las islas. Hemos avisado y se ha comentado en estos micrófonos la cantidad de mascarillas que llegaron a la sanidad canaria y que una vez recibidas no pudieron ser usadas porque no cumplían las especificaciones para los que habían sido compradas. Esto se ha venido comentando en este micrófono y en otros muchos. Pero bueno, la mayoría de los que se compraron están todavía sin utilizar en los almacenes. Pues la UCO está buscando la pista de por dónde vino la compra de esos millones, más de 3 millones de mascarillas que se compraron y se declararon inútiles o inservibles. Y según el periódico El Día, lo más importante que pasa en Canarias, y vuelvo a hablar otra vez de la vivienda, a veces la información más importante no estamos muy de acuerdo, el periódico El Día y yo, pero bueno, yo se lo comento porque está en su portada, porque nos va a informar de que la escasez de oferta, que cada vez es menor, y el incremento de los precios de la vivienda, que cada vez sube más, esto es lo que frena las ventas de vivienda en Canarias. Ya se nos cuenta también que el mercado canario es el peor que evoluciona en los últimos años a nivel nacional y ya se ha convertido en el peor en número de compra y venta de propiedades inmobiliarias. Una información que yo creo que sea relevante en el día de hoy, pero sí es importante tenerla presente para seguir hablando de ella y no solucionarla, porque para eso hay que tener alguna porquería que echar siempre en cara para no tener que decir las cosas que son de actualidad. Bueno, de actualidad es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a invertir 80.000 euros del dinero público para promocionar 7 terrazas de 7 hoteles de Santa Cruz de Tenerife. Algunas voces dicen que ese dinero ya hay que devolverlo. Bueno, se trata de una campaña que se llama Juernes de Hoteles, en la que se van a beneficiar 7 hoteles de Santa Cruz para financiar propuestas gastronómicas y conciertos en la tarde o en el mediodía de los jueves. Más de 20.000 euros, una cuarta parte, se va a destinar a la coordinación del proyecto en el que casualmente trabaja un exalto cargo de Coalición Canaria a las órdenes de la patronal Asotel, de que será la destinataria final de la subvención. Hay malestar porque esto de subvencionar una actividad profesional y privada, ¿ustedes creen que va a mejorar el PIB de la ciudad de Santa Cruz porque el ayuntamiento invierta 80.000 euros en terrazas para que hagan conciertos y muestras gastronómicas? ¿Lo creen? no hay otra cosa mejor que hacer para que se genere más economía. Pero bueno, esto, ahí está, yo se lo cuento. Me guardo mi opinión, aunque ya alguno se la puede intuir. Los Reyes fueron a Las Palmas de Gran Canaria para entregar los premios de diseño e innovación a nivel nacional. Felipe VI recordó el legado de Agustín de Betancourt, gran desconocido canario, en una ceremonia en la que se han otorgado 9 reconocimientos a distintas personas y empresas a nivel nacional con respecto a la innovación y el diseño. Un niño tuvo un detalle que a mí me llama mucho la atención y yo creo que hay que comentarlo, y es que el hombre, el chiquillo, no sabía si el rey era de verdad o de mentira, o si era un holograma, y lo pellizcó para ver si estaba allí de verdad. Las consecuencias del uso desmedido de las tecnologías, que al final confundimos la realidad con la inteligencia artificial, a lo mejor, ¿no? Y el ministro Torre ahora nos sorprende, no acabará de sorprendernos en esta legislatura, porque su ministerio, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pone en cuestión y duda de la constitucionalidad de la creación de la octava isla canaria. No la creación, la creación política, porque la isla está creada, la isla de la Graciosa, ¿no? A respuesta de una parlamentaria canaria, que se significa por ser canaria, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha obtenido la respuesta del ministerio que es muy cuestionable que se le pueda dar la categoría civil, la categoría política de isla a la ya reconocida por el Parlamento Canaria como octava isla la Graciosa. Y los fenómenos costeros y las inundaciones de los barrios limítrofes con el mar fueron actualidad en el día de ayer y nos hicieron encender las alarmas y repensarnos lo que está pasando. El nivel del mar, según los científicos, aumentará 18 centímetros antes del año 2050. El mar, al igual que los barrancos, reclaman su territorio de manera natural. Cuando llueve, los barrancos corren y cuando hace marejada, las olas llegan a donde tenían que llegar. El problema está que ¿dónde construimos los seres humanos si somos capaces de pensar y de tener en cuenta la historia de la pluviometría y de las mareas? Bueno, pues todo esto no es nuevo, pero sí se ha agravado con el cambio climático. Además, hay unos estudios que anticipan de que esto va a ir a peor. Y la previsión de que esta temporada, la del año 2024, la temporada de huracanes que se producen todos los años en el Océano Atlántico, va a ser una temporada récord y además aumenta la posibilidad de que estos fenómenos alcancen las costas canarias para este mismo año 2024. Para 2050 se estima que el mar habrá subido, como decía, 18 centímetros, pero lo peor es que para 2100, pues si vamos por la línea, por la misma camino que vamos, habrá subido 39, con lo cual habremos perdido 147 playas y habrá miles de personas desplazadas, como ya ha pasado en el barrio de San Cristóbal en Las Palmas, que han tenido que evacuar más de 40 viviendas, que de verdad el problema está por qué se construyeron esas viviendas ahí. Y la plataforma Canaria Se Agota sigue tensando la cuerda. Organizadora de una cadena humana hace unos días, ahora empieza una huelga de hambre como aperitivo de las movilizaciones que se van acercando para el próximo 20 de abril en toda Canaria. Falta, creo, que la isla de La Gomera, pero probablemente se sumará también a esa manifestación. Por cierto, Podemos no obtuvo ni sumar, obtuvo representante en el Parlamento Canaria y están haciendo más ruido que todos los parlamentarios, porque todo esto está detrás, está a la izquierda. Bueno, pues el objetivo de esta plataforma es paralizar la construcción del Hotel La Tejita, que lleva años ya a muy mejor nivel, y la paralización también del complejo Cuna del Alma de ADG. Dos proyectos turísticos de lujo situados en el sur de Tenerife que ellos consideran ilegales, pero las administraciones públicas dicen que no, que no hay motivo para paralizarlos más, que se pueden acabar porque tienen licencias otorgadas casualmente por por administraciones del Partido Socialista Obrero Español. Canarias comienza así sus protestas contra el imparable desarrollo turístico, mientras el gobierno y la patronal piden calma y las redes trasladan al mundo entero una situación que empieza a ser muy preocupante por la imagen que estamos trasladando al resto del mundo. Y no olvidemos que siguen llegando inmigrantes a nuestras islas, aunque de más menor ritmo que el primer trimestre del año 2024, porque esto va a ser una realidad que nos va a acompañar. Ayer llegó a la Isla del Hierro un cayuco con 72 personas, entre ellos dos menores no acompañados, que llevaban 6 días navegando desde que salieron de un puerto de la costa africana en Mauritania llamado Naudibú. Dicen ellos que vienen desde allí, llevaban seis días. Y la noche tropical de Tenerife nos ha acompañado con temperaturas mínimas por encima de 27 grados. Calorcito, calorcito, calorcito. Y hoy continuará la calima y las temperaturas altas. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Canarias las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso en cumbres y en ligero a moderado descenso en medianías y costas, especialmente en el sur. Aún se podrán alcanzar e incluso superar los 32 grados en zonas del interior y costas del sur y oeste. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Candelaria, 32 en Santa Cruz de Tenerife, 31 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste durante esta mañana, tendiendo a disminuir a partir del mediodía. En cumbres, viento flojo de dirección variable, brisas en costas orientadas al sur y suroeste. El cielo estará despejado en general, con calima afectando principalmente a las vertientes sur y este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Felicidades a Basilio, Constantino, Julio Sabas y Zenón, que hoy celebran su onomástica. Y también recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, celebrando y conmemorando la primera visita de un ser humano al espacio exterior, Yuri Gagarin, y también el Día Internacional de los Niños de la Calle, porque aquí tenemos menores no acompañados, pero en el mundo, en este planeta en el que convivimos todos los seres humanos, hay muchos niños que viven en la calle. Hoy celebramos el día de tomar conciencia de que ese problema existe y nos acompaña. Salvador, muy buenos días.
Hola, Diego, salud, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted esta semana de sobresaltos unos detrás del otro? Bueno, llevamos muchas semanas de sobresaltos.
Llevamos muchas semanas, sí. Pues espero que personalmente no me suceda uno, porque tengo una visita médica ahora al mediodía. Entonces, bueno, confiemos en que la semana concluya con normalidad.
Si Dios nos da salud, lo demás nos lo avillamos nosotros, ¿verdad?
Eso es lo principal, sin duda.
Bueno, pues
cuando tanta salud se desea y cuando escasea, cuando llegan los momentos de zozobra, pues naturalmente lo primero de lo que se acuerda uno es siempre eso.
Pues siempre la actitud es muy positiva y ante una adversidad lo único que uno puede tener es buena actitud, predisposición, positividad, o sonreírle a la adversidad, y se obtienen mejores resultados con una sonrisa en la cara que con una lágrima en un ojo. Eso me lo decían hace muchos años alguien que me daba muy buenos consejos.
Es completamente cierto, sobre todo cuando incluso hasta el tiempo atmosférico no colabora, no acompaña, ¿no?
Hoy va a hacer calor.
Entonces, claro.
El calor sin sol, porque va a haber calima, con lo cual el calor sin sol es menos sobrellevable que el calor con sol, ¿eh?
Se nota ya desde la primera hora, ¿cierto?
26 grados traía el termómetro de mi coche. Me monté en Santa Úrsula, había 23, digo, yo 23, pero es que cuando llegué al puerto había ya 26.
Sí.
Así que chiquito día nos espera. Bueno, yo, Salvador, tenía mucho interés en hablar contigo porque esta semana, empezábamos la semana conociendo que había ya una decisión o un acuerdo entre las formaciones políticas que conforman el Parlamento de Canarias para la renovación de los órganos que estaban pendientes de renovar. Y yo no sé si alegrarme o no, porque yo aprecio muchísimo a Rafael Llanes. Hoy lo vamos a tener en el programa, por teléfono por lo menos. Va a ser sustituido por una socialista portuense insigne, por la exalcaldesa María Dolores Padrón. ¿Qué sensación? Pues yo tengo un poquito de... Me alegro por Lola, pero creo que a Rafael no se le ha reconocido adecuadamente la labor que ha hecho.
Muy de acuerdo. Les remito a los oyentes, a ti, a los oyentes naturalmente, a mi entrada de hoy en el blog, donde pondero la figura de en Rafael Llanes, precisamente desde ese punto de vista, ¿no? Desde la buena labor que ha realizado en el conjunto de su estancia al frente de la Diputación del Común. Yo creo que Rafa, acreditando su solvencia, su nivel intelectual, ha realizado una labor sobre todo comprometida. Para eso sirve naturalmente el diputado del Común, y donde ha tenido además pues unos excelentes antecesores, ¿no? Yo creo que en este sentido Rafa debe ser ponderado ahora que ya culmina su trayectoria, posiblemente también hasta su paso por la política, pero bueno, son ya cuestiones que le atañen directamente y que él debe decidir. Entonces, punto final a un ciclo en el que él ha estado a la altura de lo que cabe exigir de un diputado del Común, que es un cargo y una institución, mejor dicho, concebida, pensada para ayudar, para estar al lado de los que lo necesitan. Y Rafa ha contribuido, desde luego que sí, a desbloquear muchos asuntos especialmente aquellos en los que más se traban las relaciones de los administrados con la administración.
Pues bueno, tendremos a Rafael y le felicito. Yo creo que ha hecho una buena labor, comparto contigo, Salvador. Es difícil hacer ser útil, más útil de lo que ha sido Rafael al frente de la Diputación del Común, pero bueno, yo creo que ha dado lleno de contenido, ha continuado la labor que Jerónimo Saavedra había iniciado ya hace muchos años, y ahora le ha puesto, yo creo que a Lola Padrón, un reto de continuar en esa defensa del ciudadano cuando tiene que enfrentarse a la injusticia que la administración pública hace con los derechos de cada uno de nosotros. ¿Cómo ves el perfil de Lola para enfrentarse a este reto?
Prefiero no opinar.
Vale. Bueno, pues vámonos con el cambio climático, Salvador. ¿Qué te parece? ¿Hay que asustarse por lo que está pasando en el mar en estos últimos días o esto es más de lo mismo? Los barrancos corren cuando hay agua y el mar, cuando hay marejada, se comen las construcciones que no debían estar donde están.
Es que ese es el problema, la segunda parte de lo que has planteado, ¿no? Yo creo que las cosas efectivamente pueden ser como antes. Antes llovía, pues sí, antes corría algún barranco, sí, pero ahora las consecuencias son infinitamente peores, son muy dañinas, muy destructivas, y eso es lo que con cambio climático o sin él hay que afrontar. Y naturalmente el no respetar los márgenes de construcción, el hacerlo, construir en invadiendo terrenos barrancales, eso es lo que realmente complica la situación, y debe haber otra cultura. Cierto que el suelo de las islas es escaso y que el territorio es también muy complejo desde todos los ángulos. Entonces, hagamos un ejercicio de sensatez, un ejercicio cabal de respetar las líneas de construcción, los márgenes, para evitar que cuando sucedan estas cosas, estos temporales, los daños sean naturalmente peores. Es difícil controlar algunos, naturalmente que sí, algunos fenómenos, porque pues suben las olas más de la cuenta o el temporal dura más de lo que realmente es previsto en las propias mareas, ¿no? En el movimiento. Pero hay que hacer todo un esfuerzo y esperar que los países, que los responsables de los climáticos y de la sostenibilidad actúen con eficiencia y sigan impulsando una tarea, una labor, sobre todo preventiva. Es una labor cívica, educativa, y esto no se está cumpliendo, la impresión.
¿Tú compartes conmigo que hay algún tipo de intencionalidad por parte de alguna parte de la prensa canaria de hacer más hacerse demasiado eco de las investigaciones policiales y del sumario de la fiscalía y de los juzgados, que todavía no tienen imputado a ningún político y quieren hacer ruido excesivo en vez de dejar trabajar a los jueces, condenando ya de antemano a ciertos personajes que todavía no están ni imputados? ¿O esto es sensación? No lo compartes conmigo.
¿Cuántas veces me has escuchado decir que hay que dejar hacer a la justicia una vez el asunto está residenciado en esa vía? Muchas veces. Lo demás solamente fomentará la especulación. Lo demás, mediáticamente, desde el punto de vista mediático, solo aumentará la confusión y el desconcierto, y cuando no, también el desapego de la gente hacia la política, que va fortaleciendo ese juicio de que todos son iguales. Hayan cumplido o no hayan cumplido, hayan cometido delito o no hayan. Lo cierto es que hay que confiar en la labor de la justicia, que para eso está ahí, los cuerpos de seguridad del Estado, las policías respectivas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto ahora mismo es lo que se está adoleciendo. Hay mucho ruido mediático, se trata de magnificar, se trata de agigantar todo lo que pueda ser escandalete, y eso es lo que a la gente, la política, la decepciona cada vez más.
A mí me da muchísima tristeza eso, porque de alguna manera eso también desacredita no solamente a la clase política, sino también a los medios de comunicación, que somos cómplices de hacer esos juicios mediáticos que tanto daño hacen en la opinión pública y a la vista de la clase política, ¿no? ¿Cuántas veces hemos juzgado mentalmente la sociedad a alguien que después resulta que no ha cometido delito? ¿Cuántas veces nos ha pasado ya? Y seguimos.
Pongamos, por ejemplo, lo digo porque la sentencia de la semana pasada, ¿no? Sí. Lo sucedido con Mónica Oltra, la ex vicepresidenta de la Comunidad Generalitat de València, cuando fue exonerada de todos los delitos que le atribuyeron, ejerciendo el cargo, y que lo obligaron naturalmente a dimitir. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. ¿Quién resarce a Mónica Oltra del daño causado? ¿Cómo se compensa o se combate ahora justamente ese suceso, en el sentido de haber atribuido conductas delictivas que no se cometieron? Esto es muy, muy doliente, ¿no? No es fastidio personal, que también es una circunstancia y una un hecho doloroso, que supone atribuir a determinada persona, cargo público en este caso, nada más que por el afán destructivo que tiene la política, no sé, como decirlo, a veces me cuesta incluso expresarme, ¿no? No puede ser que el cargo público esté indefenso y esté sujeto a hechos como el que estamos comentando, y que luego, cuando se demuestra que no ocurre así, pues tiene muy difícil resarcimiento de daño.
Bueno, y una opinión que también me interesa mucho conocer, la tuya, sobre el cambio de postura, el nadar y guardar la ropa de Fernando Clavijo en el Parlamento. A mí, yo lo único que tengo que aplaudirle es que reconoce que han sido parte del problema y además que quieren ser parte de la solución. Pero ¿qué interpretación haces tú de este ponerse al frente de la pancarta diciendo que no va a ir con la pancarta, pero que está muy justificado lo de la pancarta?
No es la primera vez que ocurre esto, ¿no?, en algunos dirigentes políticos canarios, ¿no? Cuando una manifestación que tuvo lugar hace tiempo, las Torres de Vilaflor, también pasó algo similar, ¿no? Era Adán Martín, el presidente, y Román Rodríguez, también vicepresidente, saltó y salió con una especie de querer y no poder, o una ambivalencia que la gente, para un cargo público, un representante de una institución o administración pública, es muy difícil de llevar a cabo. O se está o no se está, ¿no? O se respalda o no se respalda. Y en este caso sí, está bien, reconocimiento de culpas, ¿de acuerdo? Y además ahora pues hay que afrontar una nueva etapa. Sabiendo que estas cosas, claro, ¿por qué reaccionan así los políticos? Porque son conscientes de que el desgaste se va agigantando, y cuando llega un momento como este se va produciendo. En cualquier caso, los manifestantes y quienes no lo hagan, que sepan que vivimos el turismo y esto hay que cuidarlo. Y naturalmente eso obliga a tener un comportamiento que haga ver la identificación con la necesidad de mejorar y de ofrecer todo lo mejor, un producto, una oferta que realmente siga atrayendo y siga siendo útil para los intereses generales, ¿no? No sé si esto se cumple en su totalidad.
Pues no tengo nada que sumarte. Solamente desearte que esa prueba médica o esa consulta médica sea muy satisfactoria, sí, y que disfrutes de muchísima salud, Salvador.
Eso espero. Gracias.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues continuamos sin perder un solo minuto, que tenemos una escaleta hoy bien apretada, y si somos capaces de compartir con todos ustedes toda la información que tenemos en la escaleta preparada. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo está usted esta semana?
Pues esta semana estoy cansado y expectante.
Hace calor en Las Palmas como aquí en Tenerife, creo, incluso
hace
hasta más, ¿no?
Hace calor terrible, y eso hace que esté cansado del calor que tenemos. Tenemos una calima en Las Palmas salvaje. No se ve a prácticamente 5 metros. Ayer peor que hoy, hay que decirlo, por lo menos en la primera hora de la mañana. Pero vamos, desde mi casa que se ve el mar, no se veía ni siquiera un barquito a 10 metros. O sea, era increíble cómo estamos. Y eso evidentemente lleva a un calor sofocante, que se está casi mejor dentro de un agua, una piscina o dentro del mar que desde luego en casa.
Saúl, ¿qué pasó en San Cristóbal ayer en Las Palmas? Que estaba aquello que parecía una piscina acuática, hasta marina.
Bueno, dicen los viejos del lugar que no habían visto unas mareas tan altas desde hacía 30 años. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? Pues posiblemente. Esto tiene que ver por la situación climática que está viviendo el planeta. Y desde luego lo que pasó es que parecía un pedregal, más que el paseo marítimo de San Cristóbal. O sea, básicamente las olas llegaban a dentro de las casas. Hubo gente que tuvieron que poner verdaderos sacos de arena, puertas contenidas mediante piquetas para evitar que entrase el agua y que se llevase pues todas sus pertenencias. La verdad es que es un drama. Y ahora pues están otra vez intentando recomponerse, que eso es lo complicado. Por supuesto han pedido ayudas a la administración, pero esto desde luego habrá que tener bien una solución, yo creo que no temporal, sino definitiva. Habrá que poner espigones, habrá que poner las típicas piedras enormes, que marítimamente creo que llaman 100 pies, que se tienen que colocar para evitar precisamente que estas mareas, que se van a ir repitiendo, porque desde luego la situación climatológica que estamos viviendo va a ir a más, evidentemente, eso es lo que dicen todos los expertos en climatología, y que desde luego hacen que los pobres vecinos de las zonas que estén más cerca del mar pues van a sufrir este tipo de situaciones, de sucesos con mayor frecuencia.
Y Saúl, ¿no sería más interesante, en vez de hacer espigones para ir a luchar contra el mar, poner las viviendas donde no las mareas no les afecten?
Seguramente. Lo que pasa es que hay que recordar que, en concreto, no digo otros barrios, pero en concreto el barrio de San Cristóbal, como todo el mundo sabe, es el barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria y tiene pues tradición centenaria. Por lo tanto, lo lógico sería, pues sí, salir de allí, quitar esas casas, porque al final se ven abocadas a tener a sufrir este tipo de sucesos y de eventos con bastante frecuencia. Creo que se van a ir agravando, además. Ya le digo que los viejos del lugar dicen que no recordaban una marea tan alta desde hace 30 años, pero lógicamente eso significa que ya ha sucedido en otras ocasiones. Y parece que lo lógico sería que lo que es la ribera de del mar, sobre todo donde hay oleajes abiertos, como es la zona de San Cristóbal, pues no hubiese viviendas. Evidentemente así se podía evitar de forma definitiva estos sucesos. Lo que ocurre es que, claro, yo si fuese propietario de esas viviendas, y además es una herencia normalmente familiar, y que apego que eso tiene a nivel del cariño, de la historia, del acervo, de las familias, pues evidentemente es complicado hacerles entender que lo mejor, lo más lógico es que tengan una especie de expropiación, en todo caso, por parte de las administraciones, para compensarles y salgan de allí. Evidentemente, cualquier solución en esa línea, tengo claro que lo que va a tener es un rechazo mayoritario de todos los vecinos.
Bueno, ¿y qué te parece? La Isla de las Graciosas es anticonstitucional. Según el ministerio de Ángel Víctor Torres, dice que el Parlamento dice, no, la isla es anticonstitucional.
Bueno, es curioso que el antiguo presidente de Canarias haga este tipo de declaraciones. La verdad es que no sé por qué no las hizo cuando era el presidente de todos los canarios. Debe ser que cuando uno va a hacer campaña electoral o cuando está haciendo campaña electoral para su partido en las anteriores elecciones nacionales. La verdad, es verdad que la Isla de las Graciosas ahora tiene muchos habitantes, pero evidentemente todos sabemos que, hombre, inconstitucional no será. Podemos llamarlo de muchas formas, pero vamos, yo desde luego, este tipo de declaraciones por parte de un ministro canario, sobre todo un ministro que ha sido presidente de la comunidad hasta hace, como quien dice, pocos meses, me parece que es un poco absurdo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es esa pelea que está habiendo entre el Senado y el Congreso, como el Senado ha aprobado que la Graciosa sea la octava isla habitada y el Congreso y el Gobierno no están en contra de lo que diga ahora mismo el Senado, pues es esa confrontación que se está produciendo en estas épocas de convulsión, de crispación política, nada edificante por otro lado, y que lleva pues eso a cosas tan esperpénticas como que oír al ministro Torres decir que es inconstitucional que se pueda decir que la Graciosa pueda ser la octava isla. En fin, no se puede opinar mucho más sobre esto porque desde luego es para recordarle al señor Torres que él, que fue presidente de Canarias, cuando se estaba haciendo el Estatuto de Autonomía, era uno de los defensores precisamente de esa tesis, con lo cual a uno le llama poderosamente de la atención, por lo menos los que vivimos esa época, escuchar este tipo de declaraciones del antiguo presidente y ahora ministro del gobierno del señor Sánchez.
Bueno, pues a ver cómo lo explica el PSOE en el Parlamento, que un ministerio diga que la Isla de la Graciosa no tiene encaje. Hombre, yo entiendo que lo que tiene que decir es que no tendrá encaje más administración, en un cabildo, pero situación política de octava isla tampoco debe ser tan caro, ¿no?
Le voy a contar una anécdota sobre este tema que vivimos precisamente en ese debate sobre el estatuto en la ponencia. Como sabrá don Diego, cuando se hace una ley de cualquier tipo se hace una ponencia que es la que participan un número limitado de diputados en función de las diversas mayorías que tenga lo que es la sala grande, ¿no? En el Congreso. Yo dejé claro que evidentemente la Isla de la Graciosa es una isla que podía ser la octava isla sin ningún problema, pero que tenía el agravante de que evidentemente si yo fuese ciudadano de la Graciosa y tengo estatuto de isla, que antiguamente tenía otro tipo de estatuto, tendría derecho a tener evidentemente también un cabildo, que es el órgano administrativo que regula y que digamos defiende las necesidades de la isla, de cada una de las islas. A lo que el resto de la ponencia, con la excepción de otro partido, dijeron que no, que esto era una especie de guiño para los habitantes de La Graciosa y que, por lo tanto, no tenía ningún problema. Pero desde el punto de vista legal, y una vez ha sido aprobado el estatuto, el estatus de isla por parte de esa ponencia, La Graciosa tendría derecho a un cabildo. Otra cosa es que, evidentemente, a todos nos parezca, por sentido común, que debido al número de habitantes y que, evidentemente, va a estar bien cuidada por el cabildo de Lanzarote, no debería tener un cabildo. Pero es legítimo que los ciudadanos de La Graciosa, empanados en La Graciosa, puedan solicitar tener un cabildo que también tenga las consecuencias, las características y las competencias que tiene el resto de los cabildos. También con asignación, evidentemente, presupuestaria por parte del gobierno de Canarias, como tiene el resto de los cabildos. Por lo tanto, esto que parece una idea peregrina, que yo puse en la mesa allá por el 2016, creo recordar, pues parece que se va a poder darse en algún momento. El 2017 sí está la fuerza, el 2018, mejor dicho, 2017-2018 fue justo esta conversación. Con lo cual, entiendo lo que dice el señor Acevedo Torres dentro de una estupidez, y lo digo con toda la confianza, porque él ha sido uno de los defensores precisamente de que La Graciosa se aísla, pero claro, ahora es cuando están viendo lo que puede producirse si en algún momento los ciudadanos de La Graciosa solicitan ese estatus que tienen, que tendría el legítimo derecho, cuidado.
Y así lo piden. Y así Cristina Valido dice, oye, mira, que queremos que sea octava isla. Y si no, ¿para qué la hemos hecho octava isla? Si no le vamos a dotar de los derechos que ellas tienen.
¿Será? Esta fue la previsión que puse encima de la mesa cuando estuvimos debatiendo precisamente la ponencia del estatuto, de la revisión del estatuto de autonomía, y las compañeras de la señora Valido, en este caso era Anoramas, defendió justo lo opuesto, que no había ningún problema, que era un guiño, un viso, pues una forma de ver la importancia que tiene La Graciosa para todos los cabildos que lo tiene, pero que yo ya impliqué que esto podría tener consecuencias administrativas, porque precisamente al hacer y el tener estatus de isla, puede exigir, como así están haciendo ahora, un cabildo. ¿La población de La Graciosa da para tener un cabildo? Pues evidentemente no, pero volvemos a lo mismo. Si usted le ha dado un estatus de isla, tienen legítimo derecho a solicitar tener un cabildo. Otra cosa es que, evidentemente, la asignación presupuestaria de ese cabildo pues sea pírrica, y que yo creo, desde luego, que están mejor cuidados dentro del cabildo de Lanzarote, que tiene un presupuesto mayor para poder acometer cualquier necesidad de los servicios básicos que se tienen que dar en la isla de La Graciosa para el conjunto de sus ciudadanos.
Bueno, Saúl, ¿y cómo se ve en la isla de Gran Canaria la manifestación del próximo 20? Porque aquí hay mucha polémica y el presidente está dando patadas al avispero un día detrás del otro. Dice que no va a la manifestación, pero que está muy justificada y que yo le aplaudo que haya reconocido que Coalición Canaria ha sido parte del problema que tenemos, que estamos soportando ahora con el modelo turístico que hemos venido manteniendo en el tiempo, a pesar de que fueron ellos los que intentaron la moratoria turística en la época de Paulino Rivero, al cual Fernando Clavijo lo echó por la puerta del lado, y que además pone el foco en que las licencias urbanísticas que aquí en Tenerife son las más conflictivas o las más mediáticamente conocidas, la del Hotel de la Tejita y el proyecto de Cuna del Alma, que fueron licencias de alcaldes socialistas, ¿no? Esto de nadar y guardar la ropa, de ponerse de perfil, de cojo la pancarta pero la cojo con una mano y me quito de... ¿Lo está haciendo bien, Fernando? ¿O al final esto le va a explotar en la cara?
Yo creo que esto nos va a explotar en la cara a todos los canarios. O sea, la realidad es... vamos a hablar con claridad, porque aquí a todos nos gustaría la paz mundial, el bienestar general de todos los ciudadanos, todos los derechos universales que se nos ocurran para el conjunto de la humanidad. La realidad es que eso no es viable. Y lo que no es viable es intentar soplar y sorber la sopa al mismo tiempo. Y es lo que se está produciendo ahora. Canarias vive del turismo. Esto es una realidad hoy innegable. ¿Podemos vivir otra cosa? No lo sé. A mí me encanta escuchar en las campañas electorales la diversificación de la economía, pero aquí no ha diversificado la economía nadie. Y desde luego, con los mimbres que tenemos a día de hoy, pocos gestos vamos a hacer para diversificar la economía. De industria, un 1% del PIB, entre el 1 y el 2, del sector primario, entre el 1 y el 3, en fin, seamos sinceros, Canarias vive del sector servicios, del turismo. Con lo cual, tanto de forma directa como indirecta, si nosotros acabamos con el turismo o hacemos algún elemento que pueda provocar una conflictividad del turismo, esta será una tierra de pobreza. Hoy. ¿Queremos cambiar el modelo? Perfecto, pero un modelo no se cambia, un modelo económico no se cambia ni en 5, ni en 10, ni en 15, y si me apura, ni en 20 años, don Diego. Necesitaríamos por lo menos 25, 30 años para hacer un cambio de modelo que, desde luego, hoy, con los mimbres que tenemos, es inviable, porque para cambiar el modelo se requieren recursos de todo tipo, recursos humanos y formativos, recursos económicos en cantidades ingentes para modificar completamente. Y luego también tenemos que adaptarnos a donde vivimos, nuestro sistema natural, en donde estamos, somos un archipiélago, alejado de Europa desde el punto de vista territorial, y que tenemos, es verdad, otro tipo de particularidades que nos hace tener ventajas comparativas frente a otros territorios. ¿Pero podemos acabar con el turismo? No. Eso sí, ¿el turismo que estamos teniendo es el turismo óptimo que beneficia al conjunto de la sociedad canaria? Pues seguramente no, y ahí es donde debería estar el debate. No si turismo sí o turismo no, sino qué tipo de turismo nos podemos permitir como sociedad y qué tipo de turismo preferimos como sociedad. Teniendo en cuenta, insisto, que vivimos del turismo. Lo que pasa es que es verdad que no vale todo el turismo. Esto es como cuando se habla de la inmigración. Inmigrantes son todos. Oiga, no me compare usted el inmigrante que viene a trabajar de forma legal con un país que tenga un acervo cultural y una historia parecida a la nuestra, a otros que vienen de otros sitios. Esto no es lo mismo. Pues con el turismo pasa algo parecido. No es lo mismo un turismo de calidad, un turismo que tiene un consumo de recursos limitado y que aporta un valor añadido al conjunto de la sociedad canaria, a ese turismo que viene a destrozar, a consumir recursos, que también lo hay, que todos lo conocemos. Que todos lo conocemos. Y luego volvemos a lo mismo. Con récord turístico de llegada de turistas, mejor siendo redundante, estos últimos años, seguimos teniendo una tasa de desempleo inasumible como sociedad. Y tenemos unos salarios que son los más bajos de Europa. ¿Por qué? Porque competimos solo por una cosa, don Diego, por precio. Y yo teniendo, creo que tenemos que competir por calidad.
Teniendo la cantidad de ventajas que a mí me enseñaron en primero de primaria de economía, que las ventajas hay que convertirlas en beneficios. Pues las ventajas las tenemos, pero no sabemos convertirlas en beneficios.
Claro que las tenemos. Seguridad jurídica, estamos todas. En el estatus europeo, tenemos una sanidad de primer nivel, tenemos un paisaje, unos brutales. Es decir, tenemos un montón de ventajas y hacemos una visita, una serie de debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Nuestras fortalezas son enormes y además tenemos oportunidades. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hace falta, primero, una colaboración público-privada que no se ha dado ni con los gobiernos anteriores, y creo que con este se están dando pequeños atisbos, pero siguen sin avanzar en el ritmo y la velocidad necesaria, para que realmente tengamos un turismo de calidad. Y ese turismo de calidad es un turismo de valor añadido que no compite en precio, que competirá en calidad, en seguridad, en sanidad, en paisajes, en cultura, en historia, en todo lo que tiene Canarias, que todos conocemos y disfrutamos los que vivimos aquí, y que, sin embargo, todavía no se ha aprovechado ni desde el poder público ni, desde luego, desde las instituciones privadas.
No hemos sabido hacerlo.
Ese es el principal problema. Bueno, la manifestación del 20 es un drama, don Diego, porque si se empieza a escuchar turismofobia en Europa y empieza a haber conflictos a los turistas que vienen a dejarse sus recursos a Canarias, que es de lo que vivimos, no nos viene bien. Ahora, un debate serio, sosegado y riguroso sobre el tipo de turismo que podemos soportar y que queremos tener, y sobre la calidad del mismo y la forma de competir en el mercado del turismo, creo que sería un debate interesante y que se debería dar, cuidado, al máximo nivel. No generado como se está generando mediante un poco el ejército de Pancho Villa, de uno de que se suma todo en esta manifestación, porque, insisto, en esta manifestación del día 20 hay algunas de las premisas que llevan algunas situaciones que a mí me parecen coherentes, y es la de repensemos el turismo que queremos para Canarias. Eso creo que todos estaremos en ello. Precisamente porque estamos viendo cómo hay recursos naturales como el agua, que tiene un déficit generalizado a nivel mundial, y que hay que tener claro que cuando esta gente viene aquí, consume y deja residuos. No solo vienen a dejar dinero, evidentemente, también consumen recursos y dejan residuos. Todo eso creo que sería muy interesante, creo que además es muy necesario, que haya un debate serio. ¿En dónde? Pues seguramente, insisto, no en el Congreso, no en el Parlamento Canario, porque allí volveríamos al tú y más, y se tiran la pelota unos a otros, esto es culpa tuya, no del tuyo, tal. Eso no creo que sea nada que a reseñar, no creo que se sacase buenas conclusiones, pero sí en un debate, creo que público-privado, en una especie de, no sé si un panel, una institución, o algo que realmente pudiese un instituto privado, público, que pudiese hacer un estudio serio de cuál puede ser ese modelo, que cambie el modelo de sistema turístico que tenemos en Canarias, que apueste por turismo de calidad, con baja concentración, con menos consumo de recursos y, por supuesto, con alto valor añadido y mejores salarios para todo el conjunto de la sociedad canaria.
Pues aún solamente un minuto nos queda, así que de brevedad y concreción. ¿Qué te parecen las medidas estelares del gobierno Sánchez, que ya nos han arreglado el problema de la vivienda? Primero, eliminando la posibilidad de que un extranjero con 500.000 euros para comprar vivienda pueda obtener la residencia y ponerse a participar en la subvención del Estado del Bienestar a través de la imposición en este país, que eso, por supuesto, le viene bien a todos los que tienen acceso a la vivienda de 200.000 euros, 150.000 euros, ¿sabes? Lo ha arreglado, y ahora ya, que ayer notifica que va a abrir el debate del sector, de cómo va a haber, cómo se va a incrementar la oferta de pisos, y la solución, varita mágica, es facilitar y dar licencias rápidas para construir más viviendas.
Bueno, la primera parte, una estupidez. Otra idea peregrina que, por supuesto, incluso su partido, él votó en contra en varias ocasiones en el Congreso de eliminar el Golden Visa. Quiero recordar para los oyentes que no lo sepan que la Golden Visa era básicamente un sistema de acceso no a la nacionalidad, sino a la residencia. La residencia, nada.
Eso
más.
Significa que pagan impuestos aquí, ¿eh? Y significa que pagan impuestos en España.
Exactamente. Y no solo, es que no solo será por implicación de viviendas, también había aplicaciones en comprar participaciones en empresas, invertir en negocios en empresas, es decir, en desembolsar 500.000 euros al menos en España en valor añadido para España. Y por supuesto, como estaba diciendo don Diego, pagaban impuestos aquí. Esta es la idea peregrina. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el 85% de las viviendas compradas por extranjeros son europeos. Con lo cual, la repercusión que vaya a tener sobre esto es cero. Cero, porque solo el 15% de las viviendas son intraeuropeos que necesitan ese Golden Visa para tener el permiso de residencia. Pero la realidad es que, seamos sinceros,
Explica bien eso, porque dice, no, es que esto lo aplican chino, ruso, estadounidense, británico. Claro, es que esos son los que no están en la Unión Europea, porque los de la Unión Europea no necesitan la Golden Visa.
Exactamente, que son los que compran el 85% de las viviendas.
Clarito como el agua.
De cada 100 viviendas compradas por extranjeros, 85 son compradas por personas que ya están dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, no necesitan la Golden Visa para nada. Compran la vivienda porque quieren venir aquí a disfrutar, o bien de su jubilación o de su periodo estival, disfrutando de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestro clima y de nuestra gente. Por lo tanto, la medida, mala, negativa. Segundo, ¿esto implica que esos pisos de 500.000 de euros los van a comprar los ciudadanos españoles? ¿Cuántos ciudadanos españoles con el salario que tenemos pueden comprar una casa de 500.000 euros? Es que volvemos a lo mismo. ¿Es que acaso esos pisos que nos han vendido de 500.000 euros se van a poner en alquiler? A lo mejor la solución para acabar de una vez por todas con la burbuja que tenemos en el precio de alquiler es que de una vez por todas en las administraciones públicas hagan vivienda pública para alquiler. Y no para traspasar riqueza, como se ha hecho otros años, que se hacía vivienda pública para venta. No, mire usted, si lo que hay que apostar es por el alquiler público, pero hágalo desde las administraciones públicas. Eso por un lado. Y además, si da usted seguridad jurídica a los propietarios de que cuando se mete un inquilino y no puede pagar, no lo va a ceder allí durante años, porque están atascados los tribunales y porque como son personas en vulnerabilidad, no le puedo sacar ni propiedad, pues mire usted, a lo mejor la gente sí que se atrevería a ampliar la oferta de alquiler. Eso por un lado. La segunda, la de las licencias de la construcción. Bueno, si esto queda muy bien, esto es como el decreto de vivienda del gobierno de Canarias, igual. Pero cuando está al final vuelca todo en los funcionarios que tienen que dar esa licencia, que hay que recordar que son los funcionarios de los municipios, de los ayuntamientos, y ya están saturados, pues usted dirá cómo lo va a hacer, porque evidentemente las mismas personas no van a poder dar más velocidad. O usted pone recursos humanos para que esas licencias se agilicen, o pone un procedimiento que yo creo que sería lo lógico y habría que cambiar la ley, que es el de la declaración responsable. O si no, vamos a seguir con lo mismo. No deja de ser más que postureo, medidas para quedar bien con la, si quiere, con los afiliados y con los votantes, pero que desde luego de impacto real en la sociedad van a tener cero.
Pues don Raúl, ¿qué le digo? Que mucha salud, que pase poco calor y que se aparte un poquito del mar, que las olas vienen grandes.
Lo mismo le deseo, don Diego. Un abrazo muy fuerte a todos.
Fuerte abrazo. Bueno, pues se va acercando el veranito. ¿Y de qué manera? Porque hoy hace calor, ¿eh? Está haciendo calor, calor de verdad. ¿Vamos a hablar del verano? Pues sí. Ana Isabel Vasco, buenos días.
Buenos días.
Mucho tiempo sin verte.
Sí.
Nos has tenido abandonado.
No, abandonado no ha sido la profesión y la Semana Santa.
Bueno, ¿has hecho muchas procesiones?
He ido, no, me ha abandonado la profesión y sí que he ido a dos procesiones.
Bueno, pues
aquí
ya está.
En Canarias. Bueno, Tenerife.
Qué bonitas procesiones. Pero bueno, ya hemos pasado la Semana Santa así, como el que no quiere la cosa, y ya estamos inmersos en verano, no solamente porque haya calor, sino porque empieza a cortarse los plazos para lucir palmito, ¿eh? Que esto no, nos gusta a todos, ponernos en la playa y en las piscinas, bien bonito. Pues estarás bueno. Harta de ver a gente ahora en tu consulta, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que hay una entrada de pacientes que generalmente lo que buscan precisamente es el objetivo que tú acabas de decir.
La estética.
Sí.
Pero tú aprovecha y dices, ya que vienes por la estética, yo te voy a poner la salud.
Escucha, para mí cualquier trampolín me parece interesante. Yo no soy de las personas que dicen, ah, no, que tú vienes a por el bikini. No, 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 no. Yo aprovecho cualquier trampolín que traiga el paciente y ahí aprovechamos a ver si podemos reeducarle.
Se nota mucho esta época del año, ¿verdad?
Mucho. Se nota mucho, aunque yo he de decir que para muchas personas llegan tarde.
Sí, porque las dietas milagrosas nunca son buenas, ¿no?
Vamos, yo no hago dietas milagrosas en mi trabajo.
Y las cosas tienen su proceso y su tiempo.
Efectivamente. Yo siempre me baso en la reeducación nutricional y, bueno, si hay que hacer algo de manera puntual, se hace.
Bueno, ¿y qué le dice a esta gente cuando vienen con la prisa de que tengo que adelgazar unos kilos que no puede en un plazo que es imposible?
Le hablo claro. Yo soy muy clara con el paciente. Primero, a mí no me gusta hablar de kilos, me gusta hablar de composición corporal. Lo de los kilos está un poco desfasado ya. Y entonces se valora la composición corporal del paciente y se le explica hasta dónde puede llegar. Y claro, si el verano está en medio, quizá no llega al objetivo antes, pero bueno, llegará mejor.
Bueno, pues, ¿qué consejo daría así de manera general con respecto a la gente que hoy están tomando conciencia de que se acerca el verano y ya se están poniendo el bañador? Y cuando se ven en ropa interior dicen, bueno, pues tengo aquí un michelincito. Y ¿qué consejo le daría? Lo primero, que vayan a ser nutricional y se pongan en manos de un profesional.
Hombre, eso por supuesto. Que no cojan cualquier dieta que ha hecho la vecina o que se encuentren en internet, sino que si quieren ir un poquito más rápido, porque la naturaleza tiene sus tiempos, tienen que hacer algo personalizado. Aunque lo personalizado ya para mí últimamente es una palabra que me rechina muchísimo, Diego, porque es que yo hago muchos arreglos de otros profesionales que hay por ahí y cuando me traen los pacientes lo que están haciendo o lo que han hecho, sigo viendo lo mismo. Menús desactualizados, menús en los que te mandan frutas que ni siquiera están de temporada, menús que no tienen ninguna base en cuanto a la composición corporal, con lo cual no es para esa persona. Y entonces por eso yo siempre digo que tú quieres bajar peso, quieres bajarlo bien, pero no solo eso, quieres aprender, vete a un buen profesional.
Siempre en manos de profesionales. Yo
sí. Y de profesionales, no que personalicen, sino que hagan un poco lo que hago yo, que es un trabajo artesano. Fíjate ya cómo lo llamo.
Sí, no una dieta personalizada, sino tratar a la persona como persona.
Sí, es algo artesano. Lo que yo voy a preparar para Diego no le vale a su vecino, no le vale a su tío, es para Diego.
Bueno, entonces huyamos de esas dietas milagrosas que están por ahí publicadas por internet, por TikTok y por toda esa historia. Y si tenemos realmente intención de ponernos a la línea, después ya nos pondremos sanos.
Sí.
Lo primero, ponerse en manos de Ana Isabel Olasco en Asia Nutricional.
Hombre, por supuesto. Esa es
mi
especialidad.
Y que te haga un trabajo artesano.
Yo hago un trabajo artesano, soy muy vocacional y el objetivo del paciente se hace mío. Y yo soy muy cabezota, Diego. Yo creo que tú me conoces. Yo soy
sí, un poquito más de la cuenta a veces. Bueno, ¿y cómo podemos saber si una dieta es adecuada a nuestra composición corporal, a nuestra tipología de persona, a nuestra grasa, a nuestros huesos, a nuestros músculos? ¿Cómo podemos saberlo?
Bueno, es muy sencillo y esto es algo que yo hago a diario. Los pacientes pasan por mi consulta para hacerse lo que se llama un diagnóstico nutricional. No estamos hablando de dietas en el caso de este diagnóstico, ni de menús, ni de nada de eso. Es una valoración del estado nutricional del paciente que debe hacerse por lo menos dos veces al año, como nos hacemos las analíticas de sangre. Aunque, aquí hago un paréntesis, yo me llevo, Diego, cada sorpresa porque veo a gente que hace 5 años que no se hace una analítica. Me sorprende muchísimo.
El estado nutricional no solamente se ve a través de la analítica, hace falta una observación mayor, ¿no?
No, por supuesto. Mira, yo lo primero que hago es enviar al paciente una entrevista muy completa para que una vez recibida yo esa entrevista, me haga un retrato robot de la persona que va a venir para poderme centrar bien en la consulta y no estar con la típica toma de datos. A mí esas pérdidas de tiempo no me gustan nada. Solicito todo, diagnósticos médicos, analíticas, qué medicamentos toma, todo para poder valorar el conjunto, ¿no? Luego en la consulta yo tomo las medidas del paciente y a través de bioimpedancia obtengo los datos necesarios para comentar la composición corporal y cuál es su posible mejora o simplemente cerciorarnos de que estás en una buena composición corporal, ¿no? El paciente va a recibir un informe igual como cuando tú recibes una analítica, pero es un informe nutricional. Y bueno, ya a partir de ahí es cuando empezamos a comentar el estado fisiológico, empezando por el análisis general en el que yo voy desgranando poco a poco el porcentaje graso, el aparato muscular, la hidratación corporal, un dato que me interesa muchísimo, el índice de grasa visceral y muchísimos otros.
Grasa visceral es la que está adosada en las paredes del hígado.
Esa es la peligrosa. Esa es la peligrosa, porque...
Que la vemos cuando comemos cosas de animales, que los riñones, el
lo
hígado...
Lo ves, ¿verdad? Lo ves cuando lo estás limpiando. Lo ves.
Y sale fácilmente, sobre todo en el conejo. En el conejo, cuando limpias el conejo, ves que son cúmulos de grasas que están pegadas unas al músculo y otras a los órganos, ¿no?
Sí, es bueno tener un poquito de grasa visceral en el sentido de que nos soporta o nos da... nos hace como escudo protector, también hace que tengamos menos frío. Tú te habrás dado cuenta.
Yo me he dado cuenta de que ahora tengo bastante. Cuando estaba gruesito, me sobraba la ropa. Me tenía que ir a cambiar de camisa a mediodía porque estaba sudando.
Sí.
Ahora, en cuanto hay una corriente, me tengo que abrigar.
Sí. Pero esa grasa visceral en exceso es la que hace que haya un componente hormonal diferente en los órganos vitales. No nos olvidemos que ahí están los órganos vitales y son las que nos puede llevar a hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, nos puede llevar a poca flexibilidad metabólica, a una hipertensión muy frecuente en las edades ya, en la mediana edad. Y es fácil de corregir esto. Simplemente ponte en manos de un profesional, baja tu grasa visceral.
Y después de esa consulta y ese tratamiento artesanal al que tú le facilitas la labor a la gente que tenga interés en ponerse en la línea, pero también en mejorar su salud, ¿cuánto tiempo tardas en concienciar a la gente de que tienen que convivir con estos hábitos, que tienen que tener una buena relación con la nevera, porque la nevera es peligrosísima, una buena relación con el carrito de la compra? ¿Cuánto tiempo tardas en convencerle, decirle, ya está usted tutelado, ya usted se puede ya marchar a su casa?
Bueno, ellos lo saben.
Y venga una vez al año.
Ellos lo saben. Porque a mí me gusta que el paciente sepa convivir con el alimento en todas las áreas. Es decir,
en el supermercado, en la nevera.
No, pero tú has dicho esas, ¿no? Que son las básicas. Pero yo te voy a decir otras con las que el paciente se va con sus herramientas. Que son, por ejemplo, me voy de vacaciones a un hotel todo incluido. Yo ya les he enseñado al paciente qué es lo que tiene que hacer y disfrutar de sus vacaciones como todo el mundo. O me dice... Ana, por Dios, esta tarde me he comido la caja de galletas entera. Pues yo también le explico qué herramientas...
Acción-reacción.
Efectivamente. ¿Que no hay que comerse la caja de galletas? Eso lo sabemos todos.
Pero ya que te
las
has comido...
Pero ya que te las has comido, yo te voy a explicar. Y bueno, en muchos casos son asociaciones que tienen. En la consulta se habla mucho de ansiedad. Es que yo tengo mucha ansiedad y me como las galletas. Suelen ser asociaciones. Por eso me gusta que los pacientes tengan una consulta con la psicóloga de mi equipo, que trabajamos de manera global, como ya he explicado en otras ocasiones. Y esa consulta no la tiene que pagar, es que entra dentro del programa.
De tu asesoramiento.
Del programa.
Por eso se llama ASE Nutricional con S.
Exactamente, con S, así es.
A mí me cuesta trabajo, ¿eh? ASE. ASE.
ASE.
Es que aquí en Canarias y los andaluces, yo tengo un acento canario-andaluz que es muy complicado, lo de las S.
Sí, pero yo todavía te noto mucho el acento andaluz.
Sí, ¿no?
Sí.
Y eso que hace tiempo que no voy. Bueno, entonces, en tu consulta, que se olvide aquí la gente de que le vas a hacer milagro. Que el que tenga algún kilo de más, que sepa que va a tardar en quitarlo el tiempo que tiene que quitarlo y que además vas a aprovechar que viene por aquí por tema estético y le vas a educar artesanalmente.
Sí, sí. No solamente viene gente por tema estético, digo, viene mucha gente con problemas, con muchísima patología, que trato mucha patología. Pero si quieres que hablemos de ese puntito de las dietas milagro, pues bueno, pues también a veces utilizo herramientas si viene un paciente que tiene una operación de urgencia y le han indicado que tiene que bajar un cierto número de kilos, ahí nos ponemos con el SOS. O si viene una novia que tiene que probarse un vestido y le queda poco, también ahí aceleramos la marcha. Pero siempre quiero dejar claro que la educación nutricional es la base. Otra cosa es que luego aceleremos un poquito, de alguna manera.
Pero siempre esa cosa, eso al final tiene un efecto rebote, ¿verdad? Cuando aceleras mucho la pérdida de kilo, al final si llegas al objetivo, pero después...
No, no, si está mal hecho, tiene su efecto rebote, pero es que yo no trabajo mal, Diego.
Ah, bueno. Que yo estoy acostumbrado a eso, porque conozco acelerones en adelgazamiento y después eso significa que lo que he perdido en 2 semanas lo gano en 3 días.
Eso en mi consulta no ocurre, porque además siempre termino, o me gusta terminar, con un mes de mantenimiento del paciente, en el que el paciente va pasándome un registro de 24 horas de todo lo que va comiendo, me lo va pasando día a día y yo voy corrigiendo. El paciente tiene que salir de ahí aprendido.
Pues Ana, ¿qué te digo? Resumen de lo que hemos hablado hoy para que a la gente que está oyendo, que tú sabes que aquí siempre vamos con la escaleta apretada.
Sí.
Resume que quede claro que como en toda reunión, primero buenos días, después hablamos y después conclusiones. Si una reunión no sale conclusiones, mala reunión es.
Bueno, la conclusión que podría decir es que, aunque suene a eslogan, somos lo que comemos, es una realidad. Y que al igual que nos hacemos revisiones médicas, no olvidemos hacernos nuestra valoración nutricional 2 veces al año para comprobar que todo está en orden.
Que es el mejor de la manera de estar las cosas en orden.
Así es.
Y además se encuentran más rápido cuando están ordenadas.
Por supuesto.
Doña Isabel, que tenga usted buen viaje a las Palmas de Gran Canaria, que no se maree mucho.
Ay, Dios mío, ese barco lo estoy temiendo hoy, pero bueno.
Está mejor que ayer, ¿eh? Ayer estaba peor, hoy está mejor ya.
Vamos con biodramina doble y...
¿Y va a las Palmas de Gran Canaria, a la capital?
A Gaete.
Ah, bueno, entonces
un poquito
mejor.
Más corto.
No, no, y además que es que las Palmas tienen... La que está fastidiada es la costa este.
Sí.
Que es de donde viene el oleaje. Sí. Así que si te vas a Gaete vas a entrar bien.
Sí, sí.
Bueno, tranquilidad y buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Diego.
Pues ya son menos cuarto, nos acercamos ya a la siguiente parte, que te ha esperando, creo que el siguiente invitado ya ha llegado. Pero vamos a hacer una pausa musical, esta semana nos acompaña Peter Gabriel y una canción relajante, Mercy Street. Thank you.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
...8:50 en la Comunidad Canaria, 9:50 en el resto del territorio nacional. Hoy para mí es un día, sinceramente, no voy a llorar, pero me embarga cierta tristeza, puesto que conozco más yo a él que él a mí, a una persona que nos ha acompañado en la vida pública desde el año, creo recordar que es en torno del año 1990, él me corregirá ahora, y creo que estamos ante su despedida, él también me corregirá ahora si estoy equivocado. Pero para mí es triste que una persona con la personalidad que ha venido demostrando en los últimos 30 años en la vida pública canaria, huela a despedida. Don Rafael Llanes Mesa, diputado del Común, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
La primera pregunta, ¿has sido capaz de mejorar como persona en tu época de diputado del Común?
Hombre, la verdad es que ser diputado del Común es acercarte a los problemas de la parte más vulnerable de la población, ¿verdad? Yo, como sabes, viví la alcaldía de un pueblo, de mi pueblo, Weimar, y también me acerqué a los problemas ciudadanos, pero cuando eres alcalde pues tienes muchas competencias en turismo, en economía, en ordenación del territorio. El día a día lo llevas a cabo pues con un gobierno, una oposición. Sin embargo, ser diputado del Común es una vivencia diferente, puesto que solo te dedicas a defender a las personas más débiles, sin tener en cuenta esos otros componentes que tiene la vida política, y entonces evidentemente pues te cambia la vida, te cambia tu visión sobre los problemas ciudadanos, y sí te modifica, sí te hace una... Yo creo que me ha hecho una mejor persona. Sí.
Pues yo te felicito, porque la verdad es que yo te consideraba ya una bastante buena persona en tu época anterior, y desde el 2018 que estás al frente de la Diputación del Común, que hay que recordar que la Diputación del Común reside en la Isla de La Palma. Del 2018 al 2024 en esta comunidad autónoma y en concreto en la Isla de La Palma no se han pasado los mejores momentos, ¿no?
Bueno, hay momentos difíciles. Date cuenta que yo viví en esta institución en el momento del COVID, momento en el que se encierra a las personas, y claro, las personas vulnerables, las personas con discapacidad, las personas con personas que viven en la vida familiar una violencia de género, todo eso se multiplicó, y el aislamiento que muchos de ellos vivieron pues fue muy duro, y ellos tenían como acceso pues a nuestra institución, la Diputación del Común. Y también te puedo decir, Diego, que en esos momentos comprendí el enorme esfuerzo que hacen los alcaldes ya que se ponían al teléfono inmediatamente e inmediatamente ponían en marcha los escasos medios que tenían para atender a aquellas personas que vivían situaciones límite, situaciones muy, muy complicadas.
Rafael, una opinión general, porque sí, las malas lenguas dicen que bueno, no has renovado tu cargo de diputado del Común por lo duro que ha sido con tus informes en los últimos tiempos con respecto a la gestión de un gobierno cercano, porque tú provienes del Partido Socialista. Hay que recordar que una vez que se accede a la plaza de diputado del Común no puede tener adscripción política, se está al servicio de todos los ciudadanos y no de un partido político. Y las malas lenguas dicen que ha tenido mucho que ver tu total imparcialidad a la hora de juzgar o hacer informes sobre el estado de la sanidad y la dependencia en Canarias. ¿Está peor que cuando tú llegaste en el 2018?
Bueno, vamos a ver. Cuando me eligieron diputado del Común, las personas que lo hicieron me conocían perfectamente y sabían que yo actúo siempre de acuerdo a unos principios éticos que son los que han marcado mi vida. Y por tanto que iba a ser muy claro a la hora de defender a los ciudadanos, gobierne quien gobierne. Y en segundo lugar, Diego, los cargos no son para toda la vida. Los cargos son para un tiempo. Durante ese tiempo lo haces lo mejor que sabes, lo mejor que puedes. Por supuesto que cometes errores, a lo mejor también tienes algún acierto, pero después termina esa etapa y otra persona te releva para continuar el mismo trabajo, la misma institución, pero las personas pasamos.
Bueno, ¿te queda pena? ¿Te queda algo pendiente de hacer? ¿Hay algún expediente que no hayas podido concluir y se te quede ese dañito interior?
Hombre, me queda la pena de no haber convencido al Parlamento de que tienen que apostar más por las políticas sociales. Yo cuando he intervenido en el Parlamento a lo largo de 6 años, como tú has señalado, siempre he hecho hincapié en que es necesario dotar de más recursos humanos y económicos a las políticas sociales para atender a la parte más vulnerable de nuestra población. Y la verdad es que siempre me daban la razón, pero después, cuando aprobaban el presupuesto, hacían lo contrario. De manera que la pena que me llevo es no saber, no haber convencido adecuadamente al Parlamento de que apueste de verdad por las políticas sociales. Esa es mi pena.
Bueno, pues aquí te vamos a ofrecer la posibilidad, ya te lo adelanto en primicia, que a pesar de que no tengas un cargo público, que la decisión de tu futuro pues está en tus manos, yo te abro una posibilidad de compartir con todos nuestros oyentes tu experiencia vital, que no es poca, dedicado a lo público desde el año 91, de distintos ámbitos, desde la concejalía, en la oposición. Creo recordar que fuiste viceconsejero, has sido alcalde durante mucho tiempo en tu pueblo natal, y esta última etapa, que yo creo que es la más interesante y que te envidio, porque tienes que tomar el pulso real a la sociedad canaria en la parte más débil, ¿no? Pues te voy a invitar a que cuando tú quieras participes aquí con tus opiniones, con tus experiencias, y que compartas con nosotros toda esa vivencia, que yo creo que es muy pedagógica. Y además, como tú eres maestro, aparte de doctor en periodismo, creo que te gustará esa faceta pedagógica que te estoy empezando a ofrecer.
Pues muchas gracias, Diego. La verdad es que el periodismo, cuando se ejerce con independencia, al igual que ser diputado del Común, ¿verdad? El periodismo, cuando se ejerce con independencia, intentando informar a los ciudadanos de lo que ocurre, incluso con opiniones, pero siempre desde un respeto al ciudadano y un respeto a la verdad, pues se hace una buena labor social. El periodismo libre, independiente, es muy útil a la sociedad. No es posible una sociedad democrática sin un periodismo libre. Y yo te felicito por tu trabajo y te agradezco esa invitación de puertas abiertas de tu medio informativo.
Siempre a tu disposición, Rafael. Muchísimas gracias por el trabajo que has compartido con toda la comunidad canaria y mucha suerte y mucha salud para esta nueva etapa.
Pues muchas gracias a ti, Diego. Un fuerte abrazo para todos los oyentes.
Bueno, pues tenemos ya aquí a nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy, cuando ya son las 9:02 en Canarias, don José David Cabrera Martín, concejal del Ayuntamiento de Los Realejos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tengo un montón de cosas y tengo que apuntarlas, porque son tantas las cosas que llevan los concejales en este norte de la isla. Y mira que sois miembros de la corporación, ¿eh? Pero llevas la promoción económica, el turismo, el personal, la educación y las nuevas tecnologías. ¿Se me ha quedado algo atrás?
No, efectivamente.
¿Tienes tiempo para todo, José David?
Bueno, tratamos de repartirlo y siempre estar como quien dice en todos los araos.
Bueno, pero ahora tenemos una nueva edición de Érase la ciudad del cuento y de la palabra, que es lo que nos va a ocupar la entrevista del día de hoy.
Efectivamente, aterriza un año más ese festival Érase en el conjunto histórico del Realejo Bajo y que nada, pues ya desde primera hora de la mañana de hoy coordinábamos todo el montaje, un festival que este año pues se extiende, como ya es
costumbre.
¿Empieza
hoy?
Empieza esta misma tarde, a las 5 de la tarde será la inauguración y se extenderá hasta el próximo domingo a las 2 de la tarde y por el camino más de 50 actividades para toda la familia, pues para todos los gustos y 10 espacios alternativos funcionando de manera simultánea. Un festival que como hablábamos previo a la entrevista pues nacía hace ya unos años y que con el paso del tiempo se ha ido consolidando y yo me atrevería a decir que estamos hablando de uno de los festivales de literatura infantil referentes en la isla de Tenerife.
El primero que he aprendido ha sido yo porque me ha confirmado que no era del 2018 sino de 2016, que este festival es una realidad en el Ayuntamiento, siempre centrado en el Realejo Bajo.
Siempre centrado en el Realejo Bajo porque además la iniciativa surge de la Asociación Vecinal Dos Palmeras de este núcleo del municipio que pues querían generar alguna actividad de dinamización diferente, alternativa, y por aquel entonces se dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos en el mes del libro? ¿Por qué no planificamos una feria del libro alternativa? Y tan alternativa ha sido pues que con el paso del tiempo se ha convertido en un festival que ya tiene 10 escenarios y que funciona de manera simultánea. Podemos encontrar desde un espectáculo de teatro, un narrador, un espectáculo de música, como podemos ver un pasacalle, pasear por la feria del libro, hacer una ruta histórica por el conjunto de Realejo Bajo, descansar y disfrutar en la zona gastronómica, irnos a la zona de talleres y realizar pues manualidades, talleres de escritura creativa, talleres de ilustración, irnos al polideportivo del Colegio San Sebastián y hacer una sesión de risoterapia o, por qué no, tomarnos un vino disfrutando de historias y vino.
Son tantas las actividades que se pueden uno enfrentar este fin de semana, del 12 al 14 de abril, importantísimo en ambiente familiar, donde todo el mundo cabe, que no podemos perder el objetivo de esta certamen, de esta feria. Pues de llamarse feria, porque es alternativo a la feria del libro, ¿no?
Nosotros lo llamamos festival porque como tiene...
Lleva
un poco
Pero
de
el objetivo
de
principal todo, es el tema de la lectura y de los libros enfocado en el punto del cuento, la lectura infantil, el promocionar que los chavales se acerquen a la cultura a través de la lectura.
Efectivamente, ese es el principal objetivo, que además tiene como corazón ese Museo de los Cuentos que lleva ya pues 2 semanas funcionando y que prácticamente pues pasarán por allí cerca de 2.000 escolares de toda la comarca norte de la isla de Tenerife y que lleva ya sobre sus espaldas nada más y nada menos que 19 ediciones. Ese
museo
de los cuentos.
Pero que es también itinerante. ¿Lo tiene todavía una sede?
¿Cómo? ¿Qué? Ahora mismo ya lo hemos asentado en la Casa de la Parra, ¿no? Vale. Comenzaba en la Casa de la Cultura y ya lleva unos años asentado en la Casa de la Parra y la intención es que siga siendo ese espacio cultural quien lo acoja, porque es idílico, ¿no? Una casona canaria con su patio, con sus habitáculos que lo hacen también mágico y que luego pues con...
Y en el Realejo Bajo.
Exactamente, o sea que está todo muy bien hilvanado.
Porque ahora tenemos también, hemos comentado esta semana que vais a empezar una gran obra de infraestructura cultural en el Realejo, pero que en el Realejo Alto, en el Colegio San Agustín, ¿no?
Efectivamente.
Que era una gran reclamación histórica del municipio que parece que va a ser una realidad ya este año.
Totalmente. Hemos logrado esa cofinanciación con el Cabildo de Tenerife. De hecho, esta misma semana tanto la presidenta Rosa Dávila como el vicepresidente López Afonso se acercaban hasta nuestro municipio para desbloquear, como bien dice, un proyecto histórico de una infraestructura que además pues emocionalmente significa mucho para los realejos. Fueron generaciones y generaciones quienes pasaron por ese colegio de San Agustín y además pues con ese ese objetivo firme de destinarlo a sede de la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos, que no nos olvidemos que es pues la sociedad musical más antigua de la isla de Tenerife y que junto con su academia pues ya reclama de un nuevo espacio, y nosotros contentos de poner de nuevo en valor ese patrimonio histórico que tiene nuestro pueblo y sobre todo destinarlo a fines culturales y a fines artísticos, como va a ser ese futuro uso que dará la sociedad musical.
Yo creo que es una buenísima noticia, aquí nos hicimos eco cuando visitaron la presidenta y vicepresidente del Cabildo, pero yo creo que es una noticia de calado, porque no solamente va a ser la sede de la Filarmónica, sino que va a ser un nuevo espacio cultural para Los Realejos, y además quizá una obra insigne que tenga una banderita, ¿no? Porque algunos detractores de las políticas del PP de Los Realejos decían, no, es que no hacen cosas que... Bueno, pues esto puede ser una incorporación y un rescate de un patrimonio muy importante, y además llenar un espacio cultural donde se va a posibilitar otro tipo de actividades, no solamente una sede demandada de la Filarmónica de Los Realejos.
Efectivamente, eso es. Vamos a dotar al núcleo de San Agustín, como bien comentas, de ese espacio cultural alternativo, y también pues cumplimos con lo que hemos venido diciendo en materia de patrimonio durante todos estos años. La prioridad era poner a la orden del día el patrimonio que ya es propiedad municipal, y de hecho así lo hemos venido trabajando. Este Colegio de San Agustín, que pasa a ser una realidad, pero es que ya venimos de esa rehabilitación del Teatro Cine Realejos, que también culminará en el último trimestre de este año. Hemos logrado subvención también del Gobierno de Canarias para habilitar ese Museo de Fiestas y Tradiciones en la Casa del Llano, en el Realejo Alto, y que también pues se sumará a esos espacios patrimoniales que abren sus puertas con usos y fines destinados a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Los Realejos. Y ahora mismo pues contamos también con proyecto para la casa de la Gorborana, que hace unos años pues no era así. Hemos tratado incluso de agilizarlo todo lo posible y ya estamos cerrando esas negociaciones para lograr la financiación. Estamos hablando de un proyecto de 8 millones que sabemos la complejidad.
Un ayuntamiento que, no puede enfrentarse que conlleva, a ese efectivamente, tipo de obra.
Y estamos ya buscando las vías de colaboración interadministrativa para que sea una realidad. Y yo creo que esto es muestra de esa hoja de ruta que sí existe en materia de patrimonio y que, como bien hemos venido diciendo durante todos estos años, la prioridad debe ser ir poniendo al día todas las propiedades pues, que son patrimoniales, que están en zonas que son bien de interés cultural y que merecen ser pues reformadas y puestas en marcha.
Y parece que ahora sí tenéis apoyo de otras administraciones superiores que habéis echado en falta en los últimos 4 años, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que hablan más los hechos que las palabras, y el ejemplo es la rápida concreción de iniciativas que hemos podido exponer ahora en estos últimos minutos, hablando de que ese Colegio San Agustín lleva años con proyectos que hemos tenido que ir actualizando porque no conseguíamos efectivamente ese compromiso de otras administraciones, y ahora pues parece que todo ha fluido. En apenas 8 meses se han logrado desbloquear proyectos históricos como esta rehabilitación o como ese primer museo. No se entendía que una ciudad como Los Realejos, con cerca de 40.000 habitantes y con proyectos encima de la mesa para tener un proyecto museístico, no fuera una realidad. Y ahora pues esos casi 400.000 euros que costará ese proyecto ya tienen financiación, como digo, de la Consejería de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, y si nada falla, pues también a final de año ya estamos inmersos en esos procesos de licitación para que sea una realidad y podamos estar inaugurando ese museo que en Los Realejos no puede estar dedicado a otra cuestión, sino a sus fiestas y tradiciones.
Que tenéis poca fiesta ustedes. Anda, pues volvamos a Érase, la ciudad del cuento y la palabra. ¿Habéis involucrado a la comunidad educativa, a los colegios del municipio? ¿Hay algún tipo de concurso, algo que culmine este fin de semana?
Mira, pues los colegios son parte indispensable de Érase. Son los protagonistas, además, de ese Museo de los Cuentos. Llevan desde el pasado 2 de abril y hasta el próximo 17 de mayo visitando en 2 sesiones diarias ese Museo de los Cuentos, que además este año lo hemos abierto no solo a la comunidad educativa de Los Realejos, sino también de toda la comarca. Visitarán el museo, centros educativos de La Orotava, de Puerto de la Cruz, de San Juan de la Rambla y de La Guancha. Y la concreción principal para este fin de semana que han realizado nuestros centros, siempre dotamos de esculturas a cada uno de ellos. Este año la temática es Coco y las tradiciones mexicanas, pues todos los centros de Los Realejos han elaborado una catrina de gran volumen. Ya están por la zona de Realejo Bajo todas ubicadas, y desde luego que este fin de semana más de un niño, más de una niña querrá llevar llevar a su padre, a su madre, a sus amigos a ver la obra de arte que han construido de manera colaborativa entre todo el alumnado de cada uno de los centros de Los Realejos, y que han contribuido de esa manera pues también a decorar y pues tener un mejor ornato del festival.
Hay más actividad en el Museo de los Cuentos, aparte del que va a centrarse en este fin de semana. Estoy viendo aquí, me acaba de saltar la alarma, y dice, oye, que en el Museo de los Cuentos hay el 4 de mayo otra actividad muy importante con Paloma Blandí, con un tema que imagino que será la presentación de un libro. O
efectivamente,
este año el museo no solamente está activo este fin de semana, sino todo el año.
Este año hemos dado un salto de calidad bastante interesante en el Museo de los Cuentos. Como antes exponía, pues hemos ampliado las sesiones para dar más cobertura, porque ya era una demanda de los municipios vecinos el sumarse a esta iniciativa, y lo hemos creído de interés. Y también hemos planificado, nada más y nada menos, que durante todos los fines de semana que dura el festival, acciones para las familias. No solo quedarnos en la acción académica, sino que también las familias, y de manera muy diversa, cuentos vinculados con el cine, cuentos vinculados con la cocina, puedan realizar talleres alternativos fuera del horario escolar, y que además, pues, de manera muy sencilla, se pueden inscribir en nuestra página de Realejo Cultural y acceder a todas esas actividades extra que este año hemos planificado. Además de que este fin de semana el museo va a tener una jornada intensiva con múltiples funciones para poder también acoger a todo ese público familiar que, venidos de otros puntos de la isla de Tenerife, se acercan a Los Realejos.
Importante señalar y resaltar eso, que no solamente está destinado a habitantes del municipio de Los Realejos, sino que está abierto a todos los habitantes y todos los ciudadanos que quieran participar. Y dentro de esas actividades, hay uno que me llama mucha atención. Vais a educar en familia acoso escolar. Lo estoy leyendo y estoy... es importante educar no solamente a los niños, sino a la familia, con respecto a este problema importante en la educación.
Sin lugar a dudas, en las políticas educativas y de colaboración, todos sabemos que los ayuntamientos pues tienen competencias, es competencia impropia la educación, pero sí que damos ese paso al frente a todas las redes que podemos generar, y como bien dices, el compromiso con las familias debe ser firme, con nuestras AMPAs, y tenemos que apostar por efectivamente buscar las vías para lograr que esa formación, que esa manera de gestionar una problemática llegue. E inaugurábamos ese programa de Educar en Familias, que, como tú bien dices, habla del acoso escolar, pero hablará también de cómo tratar problemáticas como el castigo o el premio ante una conducta indebida, o cómo atender la problemática de las redes sociales, o incluso esa realidad emocional que cada padre y madre debe entender en su hijo y su hija, pues para poder entenderle mejor, valga la redundancia, y todo eso repercuta en la mejora de la calidad educativa y en eliminar escollos tan importantes como pueden ser el bullying dentro de la escuela, o cuando vamos avanzando en edad, ese riesgo de suicidio que parece que a veces pasamos los datos por alto, pero en Canarias el índice de suicidios está como está, y la forma de atacarlo, desde luego, es con formación y es acercando a la familia de manera gratuita y accesible.
Pues José David Cabrera Martín, hoy hemos hablado de educación, hemos hablado de la feria, del festival Érase una ciudad del cuento y la palabra, pero le voy a invitar a que vengamos a hablar un día de una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es la promoción económica, las perritas y del turismo, que yo pienso que es la clave, y además es lo que está de moda ahora, hablar de turismo, de turismofobia, de la sostenibilidad del turismo, y el Ayuntamiento de Los Realejos es un ayuntamiento que está creciendo en oferta turística. No olvidemos que tiene plaza hotelera dentro de su municipio y bastantes importantes, algunos hoteles, y que creo que podemos invitarlo a que...
Desde luego, recojo ese guante, porque a mí también es un mundo que me apasiona, y de hecho ese museo del que hablábamos antes surge de esa fusión entre la importancia de la promoción económica y el turismo, y es que no solo se consiguió ese museo, sino logramos arrancar de esa subvención pues 1.500.000 para 6 proyectos, y fue un trabajo de esa área de promoción económica de coordinar cuáles iban a ser los proyectos que íbamos a desarrollar, y luego, por supuesto, de ese asesoramiento turístico. Y hablábamos del Museo de Fiestas y Tradiciones, pero es que hablábamos también de una renovación de toda la estética en cuanto al tratamiento de residuos en nuestro pueblo, la renovación de la cubierta de la oficina de turismo, también la instalación de pantallas táctiles en nuestro pueblo. También incluimos una regeneración de todo el conjunto histórico de Realejo Bajo en cuanto a asfaltado y acerado, que se suman también a esa financiación, y una dotación de señalética y de seguridad también para nuestra Playa del Socorro.
O sea, sin perritas no se hace nada.
Desde luego, y es importantísimo, así que recoge ese guante para venirnos a hablar de esas dos
cuando temáticas. Tenga un huequillo. José David Cabrera Martín, concejal del Ayuntamiento de Los Realejos, muchas gracias por hablar de Érase, la ciudad del cuento y la palabra.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz, y pues todos los que nos escuchan, este fin de semana hay que venirse a Los Realejos.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mano.
mirar.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues este próximo fin de semana, a partir de hoy, el día 12 y el día 13 de abril, se va a poner en marcha una iniciativa muy interesante del Ayuntamiento de La Orotava, y para comentarla tenemos al otro lado de la línea telefónica al concejal de Medio Ambiente, don Luis Pereira González. Muy buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas si tenemos tiempo, porque el día 12 y el día 13 hay una actividad que creo que es la primera vez que se hace en un voluntariado y participación ciudadana, estando centrado este voluntariado y esta participación ciudadana en temas de la protección del patrimonio geológico de Tenerife. ¿Es la primera vez que se hace algo de esto?
Sí, es la primera jornada, es de voluntariado y participación ciudadana, como bien dice. Realmente empieza hoy. Hoy a las 9:30 será la inauguración, que lo hará el alcalde de La Orotava junto con la consejera del Medio Natural, del Cabildo de Tenerife, y sí, es la primera vez. Tiene que ver sobre todo con un proyecto iniciado por el Grupo de Investigación de Patrimonio y Geodiversidad, que depende del Instituto Geológico y Minero de España, junto con la Oficina de Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo y la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, donde es un proyecto donde se intenta que a través de vecinos y vecinas, en este caso de Tenerife, apadrinando una piedra, como se dice así, pues van divulgando lo que es el patrimonio geológico de la isla de Tenerife, ¿no? A lo largo de la mañana habrán varias ponencias, habrá una mesa redonda, y esta tarde también habrá una sesión especial para profesorado, ¿no?, donde se va a proyectar el documental esta tarde a las 5, el documental Teide, un gigante dormido, ¿no? Bueno, será una jornada importante en cuanto a la protección del patrimonio geológico de Tenerife, y bueno, será emitida también por streaming vía online desde las 9:30 a través de la plataforma del Ayuntamiento de La Orotava, de YouTube, y bueno, invitamos a todos a quien quiera lo pueda...
Están a tiempo, ¿no? Porque hoy es el día de la presentación de la jornada y mañana será la visita de campo. ¿Estamos a tiempo de apuntarnos?
Para hoy sí, para mañana... Bueno, para hoy no hay mayor problema de si hay plazas libres. A día de hoy hay 80 inscritos. La sala tiene una capacidad para unas 120 personas, o sea, quien se quiera acercar sin problema puede entrar, ¿no? Y lo que sí hemos suspendido es la actividad de mañana, ¿no? Era una salida de campo al Parque Nacional del Teide por cuestiones de la alerta climatológica
que claro. hace calorcito, y irse al monte con este calor y además el riesgo de incendio, ¿no?
Claro, la tuvimos que suspender, es obligado, y bueno, aún así, pues la pospondremos en cuanto a esta alerta. Espero que sea más pronto que tarde, se vaya, ¿no?
Pues sí, se irá, pero hoy está haciendo calor y la verdad es que mañana se prevén riesgos de incendio elevado, con lo cual no hay que jugar con ese tipo de tomas, y después de la experiencia que hemos tenido en el año pasado, hay que tomarse las cosas en serio. Luis, sí. También quería comentar yo contigo, que me llamó mucho la atención y lo comentamos ya estos días cuando fuimos conocidos desde la noticia, un tema que para mí creo que es muy importante y también creo que es novedoso. Si no es la primera vez, yo no he visto nada parecido, ¿no? Un manual de buenas prácticas con consejos de eficiencia energética que estáis distribuyendo en el comercio de la villa.
Sí, es un manual que realizado desde la oficina sostenible, que se llama así, de la Ortava, una oficina que se encuentra en los bajos, digamos, del Tebaldo Power. Es a través de un convenio de empleo que llevan cuatro chicos y chicas profesionales de diferentes especialidades que tienen que ver con la sostenibilidad, realizando, entre otras muchas acciones que están haciendo, pues entre ellas hicieron este manual de buenas prácticas ambientales para los comercios de la Ortava, enfocado hacia los comercios, ¿no? Por un lado, digamos que lo que se pretende es reducir pues el consumo eléctrico, de ser más eficientes, que sean los comercios de la Ortava más eficientes energéticamente hablando, ¿no? Reducir cualquier tipo de consumo energético, por supuesto que sea innecesario, ¿no? Y para ello dar una serie de pautas en el sentido de que cada comercio de alguna manera haga un estudio de la tarifa de la luz de su comercio, revisar, por ejemplo, la potencia que tienen contratada, el uso, por ejemplo, de las energías renovables, ¿no? Sí. Y otras muchas pequeñas acciones del día a día, como cuestión de luminarias y ¿qué más?
La utilización de productos biodegradables, la gestión de los residuos, el tema del reciclado. Es decir, esto marca conciencia a todo el comercio de la Ortava que, oye, que haciendo una pensadita y reestudiando su actividad diaria, pues podemos aportar un poquito a luchar contra esto que lo tenemos muy presente en estos días, que el cambio climático ya es una realidad y que no tenemos que esperar que otros hagan cosas que nosotros podemos ir incorporando en nuestro día a día, ¿no?
Exactamente, el cambio, por supuesto, empieza por uno mismo, ¿no? Desde la parte personal, a las empresas y, por supuesto, las instituciones tienen que dar ejemplo en este sentido, ¿no? Pues bueno, es un manual que se puede ver en la página web, está disponible para todo el mundo, por supuesto. Y conjuntamente con la Concejalía de Comercio, pues aunque hicimos una campaña en el mes de diciembre repartiendo unos calendarios de sobremesa, donde aparecía un QR donde se podía acceder al manual, actualmente tenemos ya actualizado desde la Concejalía de Comercio todos los correos electrónicos de todos los comercios de la Ortava, ¿no? Se va a hacer un envío masivo, digamos, y lo que intentamos no dejar huellas, no queremos estar imprimiendo o solo, por lo menos, imprimir solo lo necesario, ¿no? Y que sea todo de manera online, ¿no?
Es otra manera de luchar también contra esto que tenemos tan presente en estos días. Don Luis Pereras, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, que sea todo un éxito la jornada de hoy, que la del día 13, bueno, pues también el día 13 ya sabe usted que ni se case ni se embarque, pues así no tenemos tiempo de ponerlo en un día que sea climatológicamente más favorable. Y lo de la iniciativa del Manual de Buenas Prácticas, felicidades, porque creo que es la línea correcta en la que tenemos que ir, concienciando a la gente de que nuestras costumbres y nuestros usos, nuestra manera habitual de hacer cosas, podemos ayudar a que no deterioremos tanto al planeta. Luis, muchas gracias.
Vale, gracias a ustedes y en otra ocasión me desplazaré a la radio, que con más tranquilidad podemos hablar de más asuntos.
Estupendísimo. Invitado está, siempre lo sabes.
Venga,
un abrazo. Bueno, pues la última selección musical, que con esto acabamos la selección de Peter Gabriel. Shock the Monkey.
que me piden salsa.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Benito Regalado Reyes, en tu sección de Zafra Gilorio?
Muy buenos días, Diego. Pues mira, hoy vamos a hablar de una persona que ha influido muchísimo en mi vida.
Invitado especial del programa de hoy.
Sí, sí, hoy extraordinario, ha hecho un hueco en sus obligaciones, hoy además tiene tal, y es Antonio Cruz.
Le podemos haber traído una casina también, ¿no? Para que traerlo completo, ¿no?
Bueno, ayer hizo para una feria que hay hoy una pata, ¿no?
La muestra de la gastronomía, de las ferias que hace el... De desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y bueno, nosotros llamamos a las ferias profesiones porque van todos los institutos, todas las profesiones a presentarse, y hemos hecho un poquito de cocina canaria y bueno, para exponernos un poco.
Hay que hablar de la cocina canaria porque las nuevas generaciones no saben hacer cocina canaria, ¿eh?
Bueno, no sé si las...
Yo no he nacido aquí. Se nota mucho en mi acento, aunque pues yo me lo noto. Y curiosamente, esta semana han venido un grupo de amigos de mi hija mayor, todos de la península, y les he dicho, vamos a hacer papas piñas y costillas, vamos a hacer un zancudo, vamos a hacer un puchero, llévate un bote de mojo. Es todo hecho por manos de un godo, pero es que mis hijos, y tengo algunos, más de lo normal, sí, no saben hacer ninguno, a excepción de mi hijo el mayor, que sí hace algunas tartitas de queso con queso de aquí, y no tienen ni idea. Saben comérsela, ¿eh? Eso saben apreciarlo y tal. Pero voy a tener que ir yo a la casa donde están para hacerle la comida canaria, porque mi hija no tiene ni idea.
Bueno, es el mundo del tupper.
No, total.
No, yo creo que sí, y es probable que a nivel de las casas esté
pasando.
Una buena
iniciativa esa de Santa Cruz, ¿eh?
Pero sí que es verdad, a nivel formativo estamos a un nivel que Antonio nos lo va a explicar ahora.
Porque Antonio es maestro de cocina canaria.
Soy profesor, sí.
En casa.
Sí.
Tú estabas atento que me escribiste algo. Tuve un pequeño debate con Leopoldo esta semana y pusimos en valor los pocos grandes profesionales que salen, porque son pocos, ¿eh? Porque salen todos colocados, salen todos con
sí, hoy el programa
están trabajando en restaurantes con estrellas Michelin, es decir que...
Bueno, pero es que precisamente...
Bueno, nosotros, no sé lo que... El Cansa lo está haciendo desde mi punto de vista muy, muy bien, francamente bien. Las nuevas estrellas Michelin, los nuevos cocineros que están destacando, da la coincidencia que se han formado en El Cansa, o sea que algo tendréis que ver.
Pues yo te decía que a nivel de formación, y a nivel privado no lo sé, pero a nivel de formación estamos ahora mismo en un momento dulce, donde tenemos unos grandes profesionales muy bien formados, con medios y con grandes profesores, ¿no?
¿Se podría ampliar esa oferta a más estudiantes? Es decir, 80 no son pocos.
80 no son pocos, no, 80 está bien.
Pero a lo mejor hay que poner otro centro con otros 80.
Pero sí, ahora mismo hay demanda. Yo siempre prefiero pocos y buenos que muchos y malos.
En eso estamos de acuerdo.
Hay un efecto llamada de los medios de comunicación por la cocina, se ven mucho las estrellas, se habla mucho las estrellas, se habla mucho los concursos de cómo estás en el candelero. Es una profesión que está en auge, que está de moda, pero nos perdemos muchas veces en eso y nos olvidamos de que es una profesión muy, 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 muy sacrificada. Entonces, mucha gente llega buscando el estrellato y se encuentra que es muy duro. Demasiado duro.
Eso lo sabemos los aficionados, ¿verdad? Bueno, tú eres más profesional que yo, pero cuando te metes en una cocina doméstica y te pones a hacer dos o tres platos a la vez, con cuatro fuegos, un horno, un microondas, un exprimidor, una batidora, y si acaso tienes un ayudante que llamas de vez en cuando, ¡mira que tengo el fregadero lleno! Sabemos lo sacrificado que tiene que ser estar 8 horas a ese nivel.
Pues, no, imagínate eso por 250, por 300 o por 1000 personas.
Es horrible, horrible. Yo me lo puedo imaginar.
Es dura, pero tiene muchas cosas gratificantes. O sea, te encanta cuando te salen las cosas bien, cuando te dicen, me gusta, me ha encantado cómo lo has hecho, me ha encantado esta comida, esto no... Hemos llegado a una cocina donde son emociones, no son sabores. O sea, me has hecho recordar, esto no tiene precio.
Yo, humildemente, por la parte profesional que tengo de la comida, hago un trabajo muy importante, porque alimentarnos nos alimentamos todos, ¿no? Pero en la cocina, a nivel profesional, ya tenemos que estar hablando de experiencias, ¿no? Entonces la gente, tanto cuando va a un restaurante, o en mi caso, cuando hago una comida evento. Para... incluso yo soy parte de la experiencia, ¿no? O sea... Perdón por ponerme en valor, pero sí es verdad, no solamente es
alimentarte... Yo como figura del cocinero. Del programador, del que hace la intendencia, del suministro.
No, y en estos casos, que yo lo que hago es una especie de show cooking, cocino para la gente en directo y les doy de comer. Me integro en parte de todo el proceso y me doy a conocer, interactúo con la gente y es muy gratificante. O sea, yo.
Que algo te ha enseñado aquí el amigo, ¿eh?
Sí,
algo te ha enseñado.
Yo presumo de que Antonio es mi mentor. Se ha ocupado de quitarme inseguridades y de darme rutas de trabajo que me permiten profesionalizarme, ¿no? O sea, es un señor extraordinario y la simpleza que tiene en la hora de trabajar y de transmitir esos conocimientos, pues lo hace más grande todavía, ¿no?
Porque ha dicho una cosa muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Una cosa es cocinar y otra cosa es profesionalizarse.
Sí.
Y por desgracia en el sector tenemos mucho intrusismo y hay que profesionalizarse porque es lo que te hace ser menos esclavo de la profesión, verla con criterios económicos y poder tener una vida y buscar un equilibrio, ¿no? Ser feliz en todo.
Sí, sí. Yo en ese sentido, gracias a ti, cada día estoy mejor. Antonio, tú no eres grande porque seas ahora profesor, sino a pesar de que eres muy joven, tienes una trayectoria realmente impresionante. O sea, tú te formas en Las Palmas.
Sí, yo soy canarión.
Bueno, a mucha honra.
Sí.
Y que tenemos un gran canarión entre nosotros en Tenerife. Cuéntanos un poco cómo es tu desarrollo, cómo desde Las Palmas te vas a Madrid, después al extranjero, vuelves y por qué estás ahora mismo haciendo lo que estás haciendo.
Bueno, pues la cocina a mí siempre me ha gustado, la tenía muy cerca, tenía un restaurante cerca, donde, bueno, iba por 100 pesetas, 200 pesetas a echar una mano cuando era un pibito muy pequeño.
Para gente muy joven, 0,6-0,8 euros. Sí. Porque le dice 100 pesetas a uno de 30 años y dice
60 céntimos. Sí.
60 céntimos, sí, para que lo tengamos claro.
Como me lo dice mi hijo, y eso en roblones, ¿cuánto es? ¿No?
Antes en reales, ahora ya en euros.
Bueno, pues sí, eso es la forma de decir que por nada, por muy poquito. Pero me gustaba. Mi madre cocina muy bien. Yo siempre digo que mi madre cocina muy, muy bien. Y lo tenía cerca, la profesión. Pero nunca pensé, jamás pensé dedicarme a esto. Jamás. Jamás en mi vida. Vine aquí a Tenerife muy jovencito, con 18 años, a estudiar ciencias químicas. Yo hice mi bachillerato, mi BUP, mi COU. Me vine aquí y, bueno, se me atragantó la álgebra y me quitaron la beca. Entonces, bueno, vaya que nacen los cuartos y empezamos a trabajar en una cafetería haciendo bocadillos. Nada, me volví a Gran Canaria porque no tenía perra. Y ahí conocí a una persona que fue mi mentora, Francisco Javier Esteban Gurpegui, que en paz descanse, un amigo al que conocí por otras cosas. Y un día me vi cocinando en el monte, típica barbacoa, y me dice, oye, tío, esto de la cocina se te da bien, ¿por qué no te dejas de bobería? Estaba estudiando ya en ese momento, estaba estudiando administración y dirección de empresas, que la teníamos aquí de casa, y me dice, ¿por qué no te dejas de bobería y te dedicas a esto? Estudiate un FP y te puedes ganar la vida con esto bien. Yo tenía en aquella época, pues, 19, 20 años, no tenía más. Y le hice caso. Entonces, me hice mi formación profesional, estudié. Como ya tenía trabajado un tiempo en restaurantes, pues no tuve que hacer las prácticas, que en aquella época era un periodo bastante largo. Y tuve la buena suerte de poder irme a los mejores restaurantes que estaban funcionando en la zona a aprender. Solamente para trabajar y aprender. Fines de semana, aprender. Esto se lo digo yo a mis alumnos y no se lo creen. Digo, yo me fui a trabajar a un chino a hacer comida china en Gran Canaria solo para aprender, no me pagaban nada. Y trabajaba para aprender. Eran otros tiempos también.
Sí, eran otros tiempos.
Pero ahora ellos tienen sus prácticas remuneradas. Y yo digo, es que te están remunerando las prácticas y están enseñando, de que es algo importante. Bueno, la vida te va llevando por caminos. Tuve mucha suerte. Tuve la oportunidad de venir aquí con Sol Melía al Parque San Antonio, que ahora ha bajado por ahí, me acordaba de esa época. Y tuve la suerte de estar en grandes empresas como Sol Melía, que apostaron por mí. Bueno, pues después de Sol Melía tuve un tiempo que venía una cadena americana a España que se llama Tony Romas, American Ribs. Ellos me contactaron. Tuve la suerte que me formaron en Estados Unidos. Estuve en Miami, en California, formándome. Y traje Tony Romas a España, a la calle Génova, al lado de la sede del PP, restaurante Las Colas.
Eso, estamos hablando de que eres el responsable de Tony Romas en España, a nivel de cocina, ¿con qué edad?
26 años. 25 años.
Tienes muchísimo mérito.
Sí, sí. Bueno, sí, tuve mucha suerte. Y la verdad es que cuando ves personas que ven en ti algo y apuestan por ti, pues siempre soy muy responsable, pero bueno, eso fue mucha suerte, mucha suerte. Luego me traje a Tony Romas a Canarias. Estuvimos aquí, inauguramos en el Saba, en Las Palmas. Lo convertimos en el mejor restaurante de la cadena. Facturamos en aquella época, pues, 60 millones de las antiguas pesetas al mes, que era una burrada.
Joder, un disparate.
Era un disparate.
Perdón.
Sí. Y bueno, luego, pues por motivos personales, tuve una hija, tal, empiezas a buscar otras alternativas profesionales, más formación, y ya empecé en el mundo de los hoteles, en la hostelería pura y dura en los hoteles. Y tuve la suerte de volver otra vez a Sommelier, un periodo de formación con ellos, jefe de cocina, me fui a República Dominicana aceptando un puesto para un restaurante, cuando me di cuenta estaba en el hotel, bueno, ahí, para mí solito. Luego volví otra vez aquí a Canarias, entré con Riu, estuve con Riu 4 años, y las empresas estaban ya, la empresa hotelería muy grande, entonces ya, pues yo quería algo más pequeñito. Tuve la gran suerte, pasé por H10 también, estuve 4 años en H10, siempre como jefe de cocina ya. Ya buscaba hoteles de 5 estrellas, ser jefe de cocina. Y tuve la oportunidad de venir aquí a Tenerife con una cadena de aquí, local, con Capital Canario, la familia López y
Gran Tacande.
Y me fui a Gran Tacande como jefe de cocina y por eso vine aquí a Tenerife.
¿En qué año?
En el año 2005.
¿Tú eres el responsable de las ensaladas de chuletas de conejo?
No, ese es mi amigo Carlos Camonal.
Yo me las comí en el Gran Tacando un día y digo, ¿esto qué? Las chuletas de conejo en ensalada.
Sí, pero las
chuletitas.
Las chuletitas,
¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, pensé que había
conocido. Esas son las cosas buenas, por ahí pasaron. En aquel momento en el restaurante Bocoy, aquí yo estuve en el punto de mira en el Candelero en su inauguración y funcionó muy bien. Pasó gente muy, muy interesante por ahí que dejó su
huella impresa. Había platos muy curiosos.
Sí, sí, pues yo estuve del 2000.
En aquella época donde eso, todo ese tipo de cosas llamaba la atención, o llama menos la atención esa cocina sí, creativa, esa cocina valiente, ¿no? Pero en el 2003, 2004, 2005, 2006. Esa época se estaba empezando a descubrir. Yo me acuerdo de la ensalada de chuletas de conejo, que yo la pedí y digo, quiero ver esto.
Estaba rica, ¿eh? En mi boda, que me la hizo mi amigo Carlos Camonal, que se ofreció a hacérmela, me hizo las chuletitas de conejo. El aperitivo, está claro. No era aperitivo, porque hicimos una parte de cóctel de pie. Y me las hizo. Y yo todavía se las enseño a mis alumnos y flipan. O sea, dicen, ¿pero qué es esto? Digo, sí, da mucho trabajo. Pero aquí
es que fue muy innovador. Pensar en lo que es una chuletita de cordero.
De conejo,
como si fuera una chuletita. Manjar. Mira, y Antonio, y en ese momento es cuando ya empiezas a trabajar también como una especie de auditor.
Un poquito más tarde. Yo primero tuve la empresa Dream Place Hotels and Resort, empezó a crecer muy rápidamente y tuvimos una época muy, muy bulliciosa. Un poquito más tarde, ya con un antiguo director de alimentos y bebidas mío, pues me propuso abrir una empresa de Manadiria, un poquito para ayudar a otros jóvenes empresarios, ¿no? Y la sede está en Barcelona y yo me dedicaba un poquito, pues teníamos clientes aquí en Canarias, pues yo estaba con los clientes de Canarias.
Sí, y parte de tu labor era pues planificar las cocinas de hoteles, de restaurantes.
Sí, sí, bueno, nosotros cuando trabajamos, una cosa es trabajar en los fogones, que es una parte muy divertida, que está muy bien, y otra parte es la gestión, que es donde, en este momento, donde más carencias hay en la cocina profesional, ¿no? Alguien que gestione bien los recursos humanos y
la logística
tiene que ser un negocio. Sí. Entonces, bueno, pues en Dream Place estuve, bueno, 14 años, te tapa mucho 14 años, pues de director de alimentos y bebidas, de metre, de jefe ejecutivo, de jefe de cocina, de freganchín, de todo, ¿no? Hay que pasar por todo.
Y en ese momento te pasas a la formación.
La etapa más feliz de la vida, sí, fue esa mi etapa. Yo me divierto mucho, me he pasado muy bien. Tengo la suerte de poder contar con los López, que son una gente maravillosa, de aquí, de Tacoronte, además.
Sí, 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 sí. A ver, son un orgullo.
Sí, y luego la vida te da un palo, y te da palo. Entonces, a mí me dio un palo a nivel salud, y bueno, pues me dio un palo. Y entonces me dieron, pues nada, no puedo trabajar más de cocinero. Me dieron la incapacidad total para la profesión, un problema de salud grave. Yo que, bueno, estoy recuperado y siempre voy...
Aquí te veo yo.
Y siempre, sí, pero la profesión va por dentro. Bueno, era muy joven. Yo hace 46 años, digo, ¿qué hago? Me quedo con la pensión y la pensión te va para vivir, ¿eh? Y digo, bueno, pues pensé, me voy a coger una vacación de 5 años. Pero no, me cogí una ocasión de 3 meses, estaba aburrido, y entonces, como yo siempre seguí formándome, que esto es algo que le digo a mis alumnos siempre, siempre sigue formándote. Yo terminé turismo con 34 años, sigue formándote. Pues tenía el máster de formación del profesorado, tenía titulación, por supuesto, y digo, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer, y vamos a dar clases con la suerte, porque siempre tiene uno suerte, ¿no? Que llega el momento justo, pues me presenta posiciones, pues entro en listas y empiezo a dar clases.
¿Y te fuiste a Lanzarote?
Me fui a Lanzarote un año, a Sonsama, donde lo pasamos muy bien. Una experiencia con mis alumnos, aprendía cada día de ellos. Me han enseñado mucho en Lanzarote. Luego pedí Gran Canaria por motivos personales y hace 2 años pues tuve la suerte de pedir hotel escuela a Santa Cruz. Y encantadísimo estar ahí, espero jubilarme ahí. Esa es mi intención. Espero jubilarme ahí porque me encanta lo que está haciendo Hoteles Escuela Santa Cruz. Hoteles Escuela Santa Cruz y lo que está haciendo Cansa. Pienso que es el camino, una formación dual intensiva.
Oye, es incluso el hotel de referencia para que vengan las empresas que quieren presentar productos, van allí, utilizan las instalaciones. O sea. Vamos a hablar de, pues se nos acaba el tiempo, Antonio, se ha hecho muy breve. Cuéntanos, la Feria de las Profesiones que tienes hoy.
Vale, pues hoy lo que hacemos ahí en OFRA, en el Centro de Formación del Ayuntamiento, es exponer nosotros, no, todas las profesiones, desde el que quiere soldar hasta el que quiere cocinar, y una muestra y acercar la profesión y la profesionalidad a todos los jóvenes que pasen por ahí hoy. Esa es la idea.
Perfecto. Te voy a poner un reto. Bueno, un reto, o te voy a pedir un favor. Me encantaría, lo digo para que la audiencia esté preparada, Antonio va a volver otro día, esto es en directo, él no lo sabe, pero va a volver otro día para hacer un pequeño curso de tips y de cosas para que la gente pueda hacer en su casa esas cosas que a veces nos parecen tan complicadas, de las que hablamos tú y yo muchas veces, y con cosas que desperdiciamos, que podamos hacer auténticas maravillas en casa, ¿no? Desde el agua que hay en el bote de los garbanzos hasta cualquier cosa, ¿no?
Tú sabes que tu mejor amigo tiene que ser tu congelador.
Para hacer tortilla, el agua esa para hacer tortilla.
Bueno, o para hacer merengue.
O para dar sabor, porque tiene mucha proteína y aporta mucho.
O para dejárselo al guiso que vas a hacer. Sí. O sea, la gente
cada vez que quiera. Lo que sí me avisas cuando venía Antonio, para en vez de tener 20-25 minutos, tener 40-45.
Los tendremos, sí.
Antonio, muchísimas gracias, es un placer. Que sepas que no eres el único que está en esa disposición. Yo tuve una experiencia vital exactamente igual que la tuya. Así que ahora hablaremos después tú y yo.
Bueno, Antonio, muchas gracias. Nada, que hayas venido hoy nos honra. Y nada, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas.
Venga, muchísimas gracias.
Venga, ahora, la próxima semana.
Bueno, pues ya la sintonía indica que estamos en tiempo de tertulia, aunque algunos están tertuleando por ahí fuera y aparcando coches. Pero bueno, ya tenemos aquí sentado en la mesa, y además que se nos va rápido a don Juan Violán Jr. Muy buenos días, don Juan Violán Jr.
Muy buenos días.
Te tengo así agendado, Juan Violán Jr.
Bien.
A tu padre lo tengo en mejor estima que a ti. ¿Tú sabes que tu padre fue uno de mis primeros clientes en cargar mis proyectos de edificación?
Sí.
De los primeros, creo que... De edificio creo que fue el primero. Uno que hizo en la Orotava.
En la Orotava con
Haciendo Esquina.
Arturo Santillo, edificio Roma.
Ok, ese edificio. Fue el primer proyecto de edificación e instalaciones eléctricas que yo hice. Fíjate. Para un cliente particular, y era tu padre.
Qué bueno.
No lo sabías, ¿verdad?
No.
Es que esto es muy pequeño.
Es muy pequeñito.
Hoy se ha quedado Antonio Castro diciéndole que le sacó lo de las costillas de conejo. Uh-huh. Es que esto es muy pequeño. Cuando llevas aquí tantos años, al final ha chocado por una esquina y por otra. Noelia, siempre te digo Domínguez, porque te llamas Domínguez.
No.
Qué mal he sido.
Porque me llamo Domínguez, no, pero bueno. Yo podría
serlo. Siempre pensé que Noelia González era la prima, la sobrina de Manuel Domínguez, pero no. Ni prima, ni sobrina, ni hermana, ni cuñada, ni nada. Tiene un apellido diferente. Se llama González.
Nada, ningún lazo.
Échale menos a Manolo.
Bueno, yo creo que todos echan de menos a Manolo porque, bueno, ha sido alcalde durante mucho tiempo del municipio de Los Realejos, aparte que es compañero, amigo, pero llevamos mucho tiempo juntos en la política y yo creo que puedo decirlo igual que el resto de los compañeros, que se le echa de menos porque, bueno, una persona con mucha trayectoria, con mucha experiencia y con un liderazgo claro.
Entonces... No te lo he contado nunca, yo creo que no te lo he contado nunca, porque cuando te conocía solamente por referencia, porque era concejala de Ayuntamiento de Los Realejos, yo te llamaba Noelia Domínguez. Cuando no la conocía, después ya la conocí y dije, uy, pero que no es prima ni sobrina.
No,
ni...
es verdad que no.
Te lo prometo, ¿eh? No te lo había confesado nunca. ¿Eh? Pues confesado, o sea. Y ahora no me voy a equivocar, aposta, como he hecho con mi amiga Noelia González, Macarena Fuente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu coche? Que siempre llega tarde.
No, ¿qué pasa con las carreteras de
un coche maravilloso, enorme?
De esta isla. Mira, me cabría muchísimo, muchachos. Me cogí una cola desde abajo la PK.
Sí. José David me ha dicho lo mismo. José David de Los Realejos me ha dicho lo mismo. Dice, he tardado más venir de Los Realejos al estudio que si fuera Santa Cruz. Es que hay muchos coches.
Y luego bajar el puerto de la Cruz es una odisea. Sí. Mi madre, es que la gente que no está capacitada para conducir, que coja el transporte público, contra, de verdad.
Sí. No te he presentado. Tú tienes el micrófono encendido, pero eso es un truco. Benito Regalado Reyes, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y a mis estimables compañeros.
No vamos a hablar de gastronomía ahora, ¿eh? Que te he invitado para presentarte a mi mujer, que bueno, para que la salude, que va a venir a recogerme hoy, no como tú, que las escondes.
Perdona, la
escondes.
Escóndela.
Te iba a pasar a hacer pasar vergüenza por lo del otro día. Sí. Que estaba la mujer en un sitio, estábamos los dos. Dice, dame una copa de vino para mi mujer. Y digo, ahora me la presentará y tal, y Pascual.
No.
¿Que no me la presentó?
¿Jesús?
Es porque pensé que se conocían los dos. Y bueno, ahora se pondrán a hablar y no se conocían.
Yo me fui sin saber quién era.
Y mi mujer dice, ¿y Diego dónde está? Digo, se fue ya. Digo, pero
lo José mismo... también estaba.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que... ¿Tú sí conociste a mi mujer? ¿Tampoco? Ostras, imperdonable.
No. Haz un nudito en algún sitio de que te lo veas.
No. Además, mira, tengo que presumir de que es uno de mis grandes tesoros. Es el apoyo de casi todas mis cosas. Es mi socia, es mi compañera.
Por eso no se la presenta a nadie.
Por eso no se la quiere presentar a nadie. No. Si es su mayor tesoro,
que lo pierda el tesoro, ¿no?
No, pero no... Sí, o sea, puedo presumir de mi compañero de vida.
Eso es bonito, oye, eso es muy bonito. Sí. La verdad que te aplaudo, porque sí, ahora, valorar así a una persona es increíble.
Sí, sí, ahora...
Después de tantos años, porque yo
he casado de mayor, sí, pero llevamos 30 y pico. De mayor se ha puesto a estudiar, ahora está haciendo enfermería, está en tercero de enfermería. Aprovechó la pandemia para presentarse a la universidad.
Te habrá visto muy malito, tío.
Le gusta mucho el
tema. Hoy te va a tocar ponerme la presentación.
No, estoy muy feliz y casi toda la familia, la parte mayor, está contenta porque le encanta el tema de atención a mayores. O sea que...
nunca los mayores con un cuidado así, ¿no? Así en la familia, pues estarán contentos, claro.
Sí, 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 estamos muy contentos. Pero bueno, en verdad, ya haremos otro evento para poder presentarte.
Como Dios manda.
Sí, señora, así será.
Con todos los honores. Oigan, ¿qué les parece esta semanita que estamos viviendo un verano anticipado? Hemos pasado un invierno retrasado, un invierno hace de una semana estábamos con abrigado y de buena primera taca. Ya sobra la manta, sobra el suéter, mira cómo vengo, ya manga corta.
Sí.
Y ¿se va a tomar en serio alguien de que el cambio climático es una realidad?
Se lo tienen que tomar. Sí.
Esto, ¿alguien lo puede negar? Que esto no es normal.
A ver, calima siempre hemos tenido. O sea, ojo. Y en abril, marzo, abril siempre caían 2-3 calimas al año. Es cierto que el año pasado tuvimos 22 episodios de calima, que eso no se dice, se dice rápido
en diciembre,
pero fueron 22 episodios de calima en un año, que es prácticamente a 2 al mes. En este año creo que hemos tenido, este es el segundo.
O sea, vamos.
No es mala proporción.
Hombre, para las personas que son asmáticas y alérgicas como yo, son fatales.
Podría ser cero, ¿no? Pero yo me refiero al mar.
El mar me causó impresión.
Y además, aquí en Tenerife han desalojado toda la parte de Güímar, Arafo, Candelaria y tal. Y en Las Palmas ha subido el nivel del mar en una marea en el barrio de San Cristóbal, que yo llevo aquí 35 años y yo no había visto una noticia de ese porte con medio metro de agua en las casas.
Oye, y el Atlántico está especialmente caliente este año, no se ha enfriado en invierno. Estamos en unas condiciones muy atípicas. Lo que pasa es que yo, estabas hablando de lo del cambio climático, yo creo que el discurso tiene que ser otro. O sea, es importante que lo tengamos en cuenta, pero las medidas que tenemos que tomar
van más allá. Un poco esta mañana estaban hablando del tema del turismo y pasa un poco lo mismo, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Va a haber cambio climático o no? En eso no nos vamos a poner de acuerdo los que piensen una cosa o la otra. Pero sí que es verdad que tenemos que empezar a tomar medidas, como por ejemplo el tema del agua. El agua en Tenerife tiene que ser sostenible, tiene que ser un recuperable. Y da igual si después vuelve a llover. El agua no puede ir al mar y el agua se tiene que reciclar.
Sobre todo sucia.
Exacto. Y la poca que vertamos al mar tiene que ser de unas calidades extraordinarias. Yo creo que ese es el discurso que se tiene que instaurar, tanto con el agua, como con la energía, como con todo. No es tan importante, porque a veces nos pasa demasiado menudo, nos perdemos en disquisiciones si es verdad o es mentira. Da igual. Da igual, o sea, lo que tenemos. A ver, es importante, Juan, pero.
Sí, sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final el cambio climático viene sucediendo desde hace miles de años.
Desde que la Tierra es Tierra. Claro. Esto está vivo.
Con lo cual,
esto es un planeta,
yo no
creo,
y coincido contigo en que no es una cuestión de conspiraciones. Yo creo que el cambio climático sucede, sí, como tiene que suceder, y efectivamente lo que hay que hacer es establecer mecanismos para intentar sostener esa situación.
Efectivamente.
Y que realmente el ser humano entienda y se conciencie de que realmente el entorno hay que cuidarlo. A sí. partir de ahí, todo lo demás, yo creo que alguien está ganando mucho dinero con
eso. Es que ahí es lo que voy a decir. Tenemos que concienciarnos, yo creo, de que tenemos que ser menos agresivos. Pero no porque el planeta no lo soporte, sino a lo mejor porque nuestro modelo económico no lo soporta.
Correcto.
Y que a lo mejor el turismo fobia este que está generando, si hacemos un turismo agradable, cercano, medioambientalmente sostenible, donde no degrade el paisaje, no degrade los recursos limitados, a lo mejor tenemos ahí la gallina de los huevos de oro, porque aquí podemos hacerlo, somos islas.
Yo, lo del tema de la huelga esta, yo creo que bueno, que al final creo que todo el mundo, incluso los que nos dedicamos o nos hemos dedicado al tema del turismo, estamos de acuerdo con que hay que hacer un destino sostenible, que pasa por...
Y ponerlo
por
en valor, es decir, que la gente sepa, valor. Oye, que Tenerife es tan... Y se vende con un mayor producto.
Pero
tienes
que
pagar
no,
el contazo, lo que te... Claro, pero le damos una respuesta.
Pero no se puede ni estigmatizar a los hoteleros, ni estigmatizar a las viviendas vacacionales, ni estigmatizar a nadie. O sea, al final, lo que hay que entender es que hay que saber utilizar los recursos que tenemos, implementarlos, hacer un destino atractivo. Pero claro, a mí me resulta simpático que estemos con todo este tema, y yo creo que lo comentábamos la semana pasada. ¿Cuántos usuarios tienen las plataformas Booking, Airbnb, que residen en Canarias? ¿Cuánta gente que va a ir a esa manifestación porque dice que le está afectando, sale de vacaciones y usa plataformas o usa hoteles?
Todo.
O sea, todo. Todo. Pero
¿quién se monta en aviones?
Todo.
Claro. ¿Quién tira de la cisterna cuando no debe?
Claro.
¿Quién deja el grifo abierto cuando se le va la corriente?
Claro.
¿Quién todo. Tiene el grifo abierto mientras que está fregando un vaso y va por un tenedor y lo deja abierto?
Claro. Sí. Entonces hay una doble moral siempre en España. En eso somos que somos más pícaros que el carajo. Y a mí eso me irrita. Porque
¿crees final... que se ha politizado este tema? Ah. Hoy hay un artículo de que un partido político que no ha tenido representación en Canarias quiere utilizar esta conciencia social que tenemos todos de que tenemos que repensar el modelo turístico, pues yo creo que lo tenemos extendido, ¿verdad?
Claro. Exacto.
Todo el mundo sabe que esto hay que pararse un poquito y pensar.
Pero
está cogiendo Podemos y está diciendo, ¡ay, vamos a hacer aquí!
Bueno, pero de Podemos nos esperamos todos.
Pero lo está haciendo, ¿verdad?
No es lo está haciendo para sacar rentabilidad
Podemos
política.
Ve ahí una ventana para decir, para no acabar de morir, porque
exacto.
Podemos, yo creo que la tendencia es a desaparecer. Dice, hostia, esta es la mía. O sea, por lo menos aquí tengo...
Y vamos a quemar la gallina de los huevos de oro. Vamos a mandar hacia el exterior el mensaje que estamos mandando, que aquí no somos conscientes.
Bueno, salió...
Pero los que viven fuera se están dando cuenta.
Salió una revista muy conocida que dijo, vamos a boicotear Tenerife, ¿no?
Porque bueno, tenemos enemigos.
Eso me preocupa.
Nosotros competimos con Túnez, bueno, con Egipto.
Tú lo has preguntado.
Competimos con Malta, con Chipre, con
Grecia.
Tú
lo has preguntado varias veces, Diego. ¿Y quién gana con esto? Es una de las grandes preguntas. ¿Quién está ganando con eso? Evidentemente.
Otros destinos turísticos, sin lugar a dudas.
Debería ganar Tenerife. Pero estoy de nuevo, perdón porque sea pesado, pero si queremos hablar de cambio de paradigma en el turismo, pues hay que empezar a cambiar, realmente a pensar. En el programa nuestro, y que vienen chefs reconocidos, vienen agricultores, todos ellos están viviendo del turismo directamente, o sea,
aunque forme parte de otra parte del PIB, el primario, pero vinculado directamente al turismo.
Prácticamente el 80% de las mieles artesanas que tenemos aquí
la compran los alemanes que vienen de visita.
Efectivamente, son los mejores clientes, los que entienden el producto más caro, que tiene un tratamiento más ecológico, y no discuten nada porque saben que están hablando con un artesano del mundo de las abejas y tal. Nos pasa con la comida, el tema del kilómetro cero, los grandes restaurantes que tenemos en Tenerife y los grandes hoteles están haciendo una apuesta muy marcada a ese producto, y el cliente final lo agradece. Claro. Tú piensas que ya se lo miran todo, o sea, el cliente que tenemos ahora mismo en Canarias, no todo, pero el que tenemos, te mira hasta qué usan de productos en la lavandería. O sea,
con lo cual estaría dispuesto a pagar algo más siempre y cuando le ofrezcamos un producto turístico sostenible, medioambiental y,
bueno, es que son conscientes,
y ecológico, ¿no?
Es que son conscientes,
estarían dispuestos a pagar algo más.
Sí.
Claro, si estás trabajando en una lavandería con un producto que es ecológico, con unas mantas, con unas máquinas que son, bueno, pues son más efectivas, y eso genera beneficios para la sociedad, ellos están acostumbrados a pagarlo. No es que le cobremos más, no cambiemos el discurso, no es estafarlos, no es cobrarles más por venir aquí, no. Ellos están dispuestos a pagar más dinero porque le demos un producto competitivo a esos niveles también. O sea, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, hemos conseguido que nuestras papas arrugadas sean una tapa, la tapa número uno en este país. Bueno, pues la gente ha venido aquí, ha comido nuestras papas, nuestros mojos y nos han hecho populares. Pues tenemos recursos como esos por un tubo, no solo los paisajísticos, eso. Y nuestra gente. Tenemos unas islas especialmente amables y tal. Bueno, perdonen porque esto es una tertulia.
No, está bien, pero es que ese es el discurso que a mí me gustaría escuchar a nuestros políticos. Vamos a cobrar por lo que tenemos. El otro día íbamos a Fernando Clavijo diciendo que hay que redistribuir la riqueza que se genera a través del turismo porque están a disposición nuestros recursos propios, nuestro sur, nuestro clima. Y sonaba esto a un discurso populista de Podemos, ¿no? Tú que estás...
Casi.
¿No te sonaba a ti de decir, oye, esto es asambleario, esto es del 15M, ¿no? Y sin embargo es una cosa que si lo piensas bien, es de perogrullo, ¿no?
Yo la verdad que creo que estoy de acuerdo con casi todo, ¿no?, lo que se ha dicho en ese sentido. Y es verdad que yo creo que si nos tenemos que diferenciar de todas las otras competencias turísticas y los otros destinos, nos tendremos que diferenciar por algo más que por lo que ya nos conocen, que es ese buen clima, que, bueno, de la manera que vamos, casi que no vamos a poder vender ni siquiera el buen clima, porque esto, bueno, ya deja de ser casi, bueno, va a ser a veces, ¿no?, con estas altas temperaturas, esta calima agobiante. Y nuestro paisaje, nuestra riqueza natural, quiero decir, ya todo eso lo hemos explotado de cierta manera durante mucho tiempo, y yo creo que eso, pues eso se agota, y en verdad yo creo que tenemos que efectivamente diferenciarnos de esa competencia turística por otras cosas. Y se ha hablado mucho, llevamos muchos años diciendo de ese turismo sostenible. Yo no sé si habrá que pagar más o menos o poner una tasa o no diferenciada, pero yo creo que es verdad que el turismo que viene, y si queremos mantener ese turismo de calidad con un cierto poder adquisitivo, que realmente esa inversión que haga se quede aquí en Canarias, yo creo que tenemos que diferenciarnos y también mirar para ese turismo. Y ese turismo paga, como bien dices, paga, no sé si aparte una tasa, pero paga un turismo, paga un hospedaje, paga una inversión aquí, paga comer, paga un transporte de calidad, que ahí tendríamos que hablar mucho también de la movilidad y de lo que la movilidad o la mala movilidad en la isla podría restar al turismo que venga de fuera, porque eso también genera una cierta tranquilidad al que venga y te puedas mover, quiero decir, libremente con un transporte de calidad, que lo ofrecen también otros espacios turísticos, otras zonas turísticas. Entonces yo creo que diferenciarnos, yo creo que es la clave, y pagar por un poco más porque eso te ofrezca calidad, yo creo que evidentemente eso sí lo harían, casi que lo hacemos nosotros cuando también vamos fuera de vacaciones. Quiero decir, ¿quién va a un sitio y no se fija en que todo eso te lo ofrezca ese destino turístico? Yo creo que es una cosa básica, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos diferenciamos? ¿Y por qué no voy a un país y voy a otro? La misma pregunta se hacen los que vienen aquí. ¿Por qué voy a Tenerife y no voy a...? Es que... Entonces,
hemos ido a sitios que volveríamos a ir y hemos ido a sitios donde no volveríamos.
Donde no volveríamos, exacto. Pero efectivamente.
Pero bueno, ahora a Macarena, que no ha dicho nada.
Pero no, una no, cosa,
te estaba hablando por teléfono.
Tenerife tiene la idiosincrasia de que además, dependiendo del lugar donde estés en Tenerife, puedes tener un valor u otro y una aportación de valor u otra. El sur es un tema más árido, quizás más de masa. El norte es diferente. Entonces yo creo
que el norte es para comer y para pasar.
Claro. Entonces yo creo que tenemos mucha la diversificación buena. Está eso. Y lo que decían los compañeros, al final tenemos que aportar valor y vender esto desde el conjunto, pero con la particularización de cada territorio también.
El otro día, una anécdota, por decirlo, de la movilidad, que yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es, pero una anécdota es que el otro día, no hace tanto, un par de semanas, estaba yo en Bilbao. Mira que haber ido a Bilbao hace un par de semanas
y no haber estado ayer.
Madre mía, me lo perdono.
Un millón de vascos de acuerdo en algo. ¿Eh?
Es que de verdad.
Lo que no une el fútbol no lo une nada.
No lo une nada. Bueno, y además a mí me llamaba la atención porque vas por ahí caminando por Bilbao y las casas, están las viviendas y todo el mundo con las banderas colgadas y yo digo, madre mía, y eso que yo del fútbol no me gusta ni quiero saber, pero decía yo que lo importante que era que yo estaba reunida, bueno, hablando con gente de allí, de Bilbao, que conocía y conoce perfectamente Tenerife porque tiene amigos aquí y viene y lo visita, ¿no? La isla. Y me decía, cuando yo le decía que era aquí de Tenerife, bueno, lo que fue, tal. Bueno, cuando le dije lo del cargo público, peor, porque entonces ya hablaron más del tema de la política, fue peor. Pero sí es verdad que me llamaba la atención y decía, bueno, una de las cosas con las que yo de verdad me pongo nervioso y tengo que afrontar antes de ir a Tenerife, que me encanta, me decía, es pensar cómo hago para moverme en la isla. Lo de quedarme en un sitio para saber que tengo que coger el transporte o para llegar al aeropuerto, pero para llegar al aeropuerto, si tengo que salir a las 9 de la mañana, no cojo esos vuelos y ya siempre cojo vuelos más tarde porque sé que tengo que salir, si estoy en el norte o estoy en tal, 3 horas antes para coger el avión si sale a las 7. Prefiero cogerla a las 12.
Eso es peligroso.
Eso es muy malo. Yo le decía, ¿y cómo defiendo que efectivamente? Porque todo lo demás no había que defenderlo porque él estaba enamorado de Tenerife, ¿no? Y decía, ustedes tienen ahí. Entonces, eso no había que defenderlo. Pero ¿cómo defendía eso que me contaba, que además sabía perfectamente los vuelos que tenía que coger y los que no, porque sabe lo que se tarda en moverse en en esta isla? Eso era indefendible. Yo no podía decirle ninguna varita mágica, ninguna solución que le diéramos, y menos yo, quiero decir. Es verdad que estaban, bueno, se está trabajando desde el Cabildo, desde el Gobierno, se está trabajando. Pero
se
bueno,
está pensando en trabajar.
Se lleva pensando también
Diego,
muchos
tampoco
años.
Tampoco seas tan malo, Diego.
Se lleva pensando muchos años.
Es que ese es el problema, pensando
lo que hay que buscar soluciones, la verdad,
pero
que
no hay soluciones a corto plazo, entonces tampoco le puedes decir a esa persona
pero en algún momento
que
mañana
se soluciona,
¿no? hay que decir el objetivo y cuál es el camino.
Exacto, tenemos que movernos.
Lo tenemos claro, yo no lo tengo claro.
En el Cabildo no nos podemos dejar dormir en los laureles porque si no estamos muertos y tú lo sabes, y estamos en cogobierno en las dos instituciones más importantes de Tenerife y en Canarias. Pero sí que hay que buscar soluciones porque nosotros aquí, que somos los que vivimos aquí y somos los que residimos aquí todo el día de Dios, yo me cabreo muchísimo cuando tengo que coger un vuelo o cuando tengo que venir a trabajar o cuando tengo que venir a un médico, que yo me tenga que levantar a las 5 de la mañana y casi no llego ni a los vuelos, es impresionante. He tenido que pasar noches en Santa Cruz, en La Laguna, para poder llegar a tiempo a coger un vuelo. Es verdad que es indefendible y que te quedas con la cara colorada cuando los turistas o amigos, compañeros que uno tiene en cualquier parte del mundo y puedan venir a disfrutar de la isla. La isla lo entendemos todo y estoy con la compañera que es maravilloso. Todo el mundo se enamora de cualquier de las Islas Canarias. Yo tuve el otro día una gente quedándose abajo en Los Silos, eran de las Islas Galápagos. Y claro, saben cómo son las islas, les encanta esto. Ellos fliparon, pero sí es verdad que la movilidad es complicada. Nadie en duda que Canarias es un destino turístico impresionante, por la gastronomía, por todo lo que tenemos.
Pero
que
no hay proyecto, mucho. Pero, no hay proyecto de cambio.
Pero hay que buscar ese proyecto para nosotros, nuestras generaciones, poder seguir ofreciendo lo que tenemos que ofrecer. Y la movilidad es muy importante y los políticos responsables que están ahora en las instituciones tienen que ponerse las pilas, evidentemente, para poder buscar soluciones. Yo sé que no va a ser una varita mágica, lo vamos a conseguir en un año, pero sí que trabajar y ya empezar que se vea esa luz lejos del túnel, tenemos que hacerlo.
¿Nos ponemos en manos de profesionales, de comité de expertos, o vamos a seguir en manos de políticos que tienen que estar pasando el examen cada cuatro años y que habrá que poner este tipo de cosas en manos de expertos?
Hay que estar en manos de expertos. Los políticos,
con un consenso político de todas las fuerzas políticas, y empezar a no intentar buscar réditos a corto plazo. Hombre, ¿no?
Porque... Yo creo que por primera vez en muchos años, quizás ahora se están poniendo un poco todo.
De acuerdo.
Y se están dando pasos, por lo menos.
Al PSOE le está costando, pero no le va a quedar más remedio
que
de sumarse.
Qué raro.
Tiene que entrar.
No va a quedar más remedio. No,
no puede estar sujeto a...
En el tema de movilidad, tengo que romper una lanza por Enrique Arriaga.
¿Para qué?
Uy.
Hombre,
¿para qué? Oh, yo no. Con Enrique Arriaga estoy muy cabreada.
Pero estoy muy cabreada,
que se me dio cuatro años y no tiene la Isla Baja, que da vergüenza.
Mira, ha roto una lanza para Enrique Arriaga y ha echado a Juan Violán. Dice, no voy a decir nada.
Total.
Hasta yo
me tengo que ir entonces.
Tenía...
Venga, rómpela.
Tenía un gran equipo, estaba con él Tomás García.
Sigue estando Tomás García.
Sí, pero bueno.
No, además labores...
El director.
En labores de director general, de director insular, pero sin serlo.
Sí.
Es decir, está haciendo la misma labor, si no, a veces un día viene por aquí...
Esta es labores técnicas.
Está haciendo lo que tiene que hacer.
En labores técnicas.
En labores técnicas.
Que era técnico.
Entonces, parte de la lanza que quería romper fue esa apuesta por un técnico para llevar el tema de carretera. Entonces, se hicieron las cosas que se hicieron. Hay muchas cosas de las que se están haciendo ahora. Se hicieron gracias a ese trabajo. Porque a veces no reconocemos todas las historias, pero hay mucho de lo que se está haciendo. Pues la pasarela ahora mismo de la Laguna no se inventó ayer. Parte de las cosas que se
están haciendo ahora... Que te lo voy a dar. ¿El proyecto? ¿Quién lo hizo el proyecto?
¿Cuál?
¿Quién lo hizo el proyecto?
¿Cuánto tiempo lleva?
¿Cuánto tiempo lleva ese proyecto?
Estuvimos hablando ayer con el autor del proyecto en Antena.
¿Cuánto tiempo lleva ese proyecto? Yo
es
lo que se limita.
Un concurso de idea de la época de Carlos Alonso.
Exacto, sí, que participó, señor. Que participó hasta un instituto. Pero bueno, quienes lo pusieron en marcha fueron ellos.
Le agradecemos entonces mucho los servicios prestados a Enrique Arriaga, pero está bien donde está de funcionario del Cabildo.
Perdón la interrupción,
en este caso, a lo que me refería...
Que se tiene que ir a la valentía.
Me voy, que voy a probarle el traje de boda a mi suegro, que se casa mi cuñado en julio, y me voy a llevar a mi suegro con 88 años a probar.
¡Qué bueno!
Oye, pero le van a coger los vueltos y esas cosas, le van a coger la sisa de donde carga.
¿Ya saben con quién van a hacer el catering?
Desde que no voy a un sastre, colega.
Por si no te ofrezco yo un catering, ¿no?
¿Es un traje de sastre?
¡Qué bueno!
¡Qué guay!
Bueno, ya te contaré. Es que me quiero decir nada, porque puede ser que mi cuñada esté escuchando.
Y digo, no, ya.
Calla, se rompe la...
La magia.
Pero mira que era bonito ir a un sastre. Yo hace muchos años que no voy.
Pues repito, o sea, para mí es importante, más que las obras en sí y tal, fue la apuesta por un técnico que llevaba toda la vida en la casa para sacar adelante de todo.
Oye, que coste una cosa antes que yo, que yo no tengo nada en contra de Enrique Arriaga, es más, le he invitado a que forme parte de los opinadores de esta casa y me ha dicho que de momento está de luto o de tránsito entre la exposición pública a la que ha sido sometido en los últimos cuatro años y en su vuelta a tu trabajo, que es funcionario del Cabildo, recordemos, ¿no? Así que, perdón, desde luego, yo no puedo romper ninguna lanza en torno a nadie porque perdimos cuatro años.
Sí,
el gobierno de
Ciudadanos. Se perdió cuatro años.
Partido Socialista, muy a pesar mío, y muy muy a pesar mío, que yo mi voto fue a Enrique Arriaga, perdimos en este norte cuatro años. Hemos perdido en el Hospital del Norte, lo hemos perdido en el Puerto Deportivo Pesquero Turístico y Comercial.
Carretera.
En infraestructuras de carretera.
En el Centro de Salud de Tacoronte.
Hemos perdido cuatro años porque han estado en otra batalla navegando y peleando y sorteando las dificultades que Podemos le ponía. Y no han sido capaces de enfrentarse a ellos.
Estaban
se frenó la gestión del Cabildo.
Estaban secuestrados por ellos.
Se frenó todo.
Pues... yo, como soy vendedor, hasta la calima la podríamos vender. O sea, si tenemos claro que cada dos meses vamos a tener dos calimas al mes, vendamos un tratamiento exfoliante con arenas finas importadas.
La calima, como decía Juan, esto ha estado... Es parte
siempre
de la idiosincrasia canaria.
Siempre.
Yo no conozco un año sin calima. Yo no conozco un año sin problemas asmáticos y sin atascos en el hospital por gente con... No nos impide ser un paraíso.
No.
Ni cuando llueve, ni cuando...
Pero es que además la podemos vender.
Lo que hace
vender.
Falta de alguna manera es que cuidemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, que las ventajas que la climatología, la topología, el paisaje, la historia, la cultura canaria, la ventaja que ya tenemos, ponerla en beneficio. Decir, oye, que esto no es barato, que esto no es gratis, que aquí esto es un privilegio vivir aquí. Es decir, que las casas valen dinero porque esto es un privilegio, es un paraíso.
Exacto.
Vamos a generar una economía que permita a los habitantes de aquí tener unos ingresos suficientes como para poder adquirir propiedades aquí. Y eso es una pescadilla que es difícil de liar, pero eso es lo que a mí me gustaría oír a los políticos. Vamos a hacer que los trabajos aquí se paguen bien, que los que vengan aquí paguen buenos precios por ser turistas, vamos a repartir la riqueza y vamos a acceder a las propiedades por nuestro trabajo, no por subvenciones, por ayuda, que también.
Bueno, esa fue la intervención de Clavijo el otro día.
A mí me gustó mucho.
Y yo creo que su intervención fue impecable.
Ahora hay que ponerla en leyes.
Claro. Es que a mí me hacía gracia, ¿no?, cuando se reía los del Partido Socialista y yo decía, es que es increíble. Bueno, si lo vemos a nivel Congreso de los Diputados, que hasta el mismo presidente hablando se reía y
aquí se
burlaba
mejor,
de otras personas.
Aquí se portan mejor todos.
Sí, aquí se queda más serio, pero
más
sigue
educado,
siendo la...
Más educado.
Más, sí, son más educaditos, más recatados, pero siguen habiendo burlas. Y yo creo que lo que él dijo no es ninguna incoherencia, yo creo que es coherente a lo que tú acabas de decir, Diego. Es venderlo y que se reparta equitativamente, gane tanto el empresario como también gane el trabajador. Y así ofrecemos una buena calidad y un buen producto a nuestra
Macarena,
gente que
como
viene.
Como intención está muy bien, la intención de la ley del
pero hay que ponerla ahora
era muy buena, pero es que mira tú la ley.
Hay que ponerla en técnico, como tú dices, porque al final los políticos no somos sino políticos y gestores.
Yo critico a Manolo Domínguez porque le voy a tirar una lanza en su favor. Es más coherente la postura de Manolo Domínguez, que lleva diciendo lo mismo, que la de Fernando Clavijo.
Bueno.
Es más coherente en el sentido de que el discurso que ha cambiado es, hay que encajar los dos, sí, porque para esto están en cogobierno.
Exacto.
Claro,
se tienen que encajar
pero hay que legislar.
Para intentar ponerse de acuerdo y
exacto,
hacer
yo
cosas.
Yo creo que sí.
Evidentemente positivas por eso. Es verdad que el discurso, si uno lo escucha hace 10 años de Manuel Domínguez y lo escucha ahora, pues prácticamente es el mismo. Con lo cual, bueno, nosotros no estamos inventando nada nuevo. Quiero decir, esas líneas principales de la política en estas islas, pues pasa por lo mismo. Y además es siempre una política valiente, ¿no? Porque yo creo que con el tema de la vivienda, por ejemplo, que tenemos un grave problema y ahora todo el mundo habla de la vivienda. Bueno, habla ayer Pedro Sánchez de la vivienda precisamente porque se reúne con...
Ya lo ha arreglado.
Ya lo ha arreglado. Ya se reunió.
Ese lo arregla enseguida.
¿Cuántas ha construido de las 300.000 que iba a construir en la campaña electoral? ¿Se acuerda que la campaña electoral autonómica iba a construirlas todas?
Ninguna.
Entonces, cero. Sigue con cero.
También es verdad que por ahora lo único que se ha hecho es esa reunión. Y lo que dices bien ahora es cuando uno tiene esas intenciones, igual que evidentemente el discurso del presidente de Canarias, el discurso y la declaración de intenciones, efectivamente,
es buena,
pero es lo que dices, ¿no? También lo digo tanto de un lado como de otro. Luego eso hay que plasmarlo y que realmente cuando se legisle eso se vea ahí en esa legislación que se pueda aplicar realmente, porque decirlo, las declaraciones de intenciones están muy bien. Y en esa reunión que yo decía de Pedro Sánchez de vivienda, pues entiendo que es que a partir de ahora se tomarán algunas medidas para solucionar este tema que es bastante grave y que, como bien dice, de lo que prometió no se ha hecho nada. Y efectivamente también en Canarias es un problema, no estamos exentos de que el problema de la vivienda es extensible a todo, a cada uno de los municipios. Es que de verdad es una cosa horrible que estás en municipios, pues en Los Realejos, por ejemplo, del que yo conozco más, y es impensable en un municipio que ni es turístico ni es nada, pero es impensable encontrar una vivienda. Entonces digo que es valiente.
Pero pues no porque no haya, sino porque no están en el mercado.
Hay gente que ya la quiere retirar del mercado.
En algunos sitios no hay. Donde la gente quiere vivir principalmente, no hay vivienda.
No hay oferta adecuada al poder adquisitivo
de
las personas
donde
que
la gente
quieren
vivir.
Esa es la clave.
Entonces, claro, ahí...
Adecuar la oferta a la
demanda.
Claro,
no nos ponemos de acuerdo. Pero digo que es valiente porque también se habla por primera vez de un borrador que va a regular lo de las viviendas vacacionales.
Que es complicado, ¿eh?
¿Cuánto tiempo se lleva hablando de las viviendas vacacionales? Y aquí en Canarias
desde
tampoco
que
se había hecho nada.
Ricardo Fernández de la Puente, siendo viceconsejero de Turismo, hizo la ley que ahora mismo está de aplicación en alquiler vacacional hace más de 10 años. Sí. Más de 12.
Sí. Lo que pasa es que nunca
se ha tocado este tema y hay
que
tocarlo.
Pero ahora está otra vez mala.
El problema es que nunca se dotó de los medios necesarios. O sea, nunca hubo, excepto al principio, nunca ha habido inspectores, nunca ha habido...
Ni en esta ley se plantea. Que a mí yo pienso que es una de las claves. Inspección. No puedes declinar toda la responsabilidad en los ayuntamientos.
Yeah.
Hay que hacer una normativa de aplicación en los ayuntamientos, pero hay que dotar de un sistema de inspección
que
clausure la competencia desleal.
Hubo un momento, al principio de todo, que fue importante, fue cuando se registraron casi todas, que todavía siguen muchas ilegales, pero hubo un momento cuando hubo una inspección y fue simplemente una inspección online.
Revisar las plataformas, ¿no?
Claro,
coge las plataformas y empieza a llamar.
Se empezaron a sentar a los inspectores, porque no podían moverse
desde
su despacho, y empezaron a revisar. Empezaron a mandar cartas a apartamentos que aparecían en las plataformas y que no estaban legalizados. Y entonces, a raíz de eso, pues tuvieron que darse de alta, tuvieron que poner las cosas mínimas, y ese fue el gran momento. Y fue solamente haciendo llamadas. O sea, pues si hiciéramos unas inspecciones donde realmente tengamos inspectores que están yendo a los... La mayoría de los pisos de alquiler vacacional no tienen ni siquiera el letrero en la puerta que tienen obligación.
Y una pregunta que tengo mi duda. ¿Qué opinan ustedes de que un mismo edificio comparta uso residencial y uso turístico? Un mismo edificio, que entran por la misma portal. En el cuarto A hay una vivienda vacacional y en el tercero C y el resto del edificio es gente que estudia, sí, trabaja, tiene un horario laboral y es su residencia habitual. Sí. Eso debería estar permitido, que hoy pasa, ¿eh?
Sí, sí. Sí, claro. Si es un edificio como el tuyo, lo entiendo.
Hoy la mayoría.
No, no, yo paso. Hablo de un edificio... Sí, paso en todo, yo vivo en un edificio, yo cuando me mudé al donde vivo era un hotel, con lo cual sé dónde voy.
Por eso.
Claro, sé dónde voy y cada uno que haga lo que quiera. Lo que pasa es que cuando uno compra una vivienda con un esfuerzo de 25 o 30 años de perspectiva de compra y tiene allí 20 vecinos y de buenas a primeras un tipo alquila por semana a 4 guiris que vienen con la botella de ron debajo del brazo de lunes a viernes y tú tienes que levantarte y compartirle el ascensor con la bolsita de la compra del botellón, tus niños no pueden dormir porque tienen una fiesta, eso no hay que plantearlo, que eso está pasando.
Eso está pasando en todo sitio. En la Isla Baja, yo mismo, donde vivo, enfrente tengo una vivienda vacacional, un bungalow. Y claro...
¿Te hace una gracia?
Me tuve que... No me hizo gracia. Esa noche no me hizo gracia porque yo no sé a dónde los mandé, con educación, pero los mandé a algún sitio. Y te faltaban el respeto. Eso eran desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Fue un sin vivir.
¿Y le puedes decir a una persona que está de vacaciones que ha alquilado un apartamento o un chalet? Bueno,
hombre, yo como soy un poquito entrometida a veces y no me callo, llamé al dueño y le dije, mira, yo entiendo lo de la vivienda vacacional, lo tienes todo legal, evidentemente.
Pero que perfecto. No haga tanto ruido.
Pero chicos, vivimos en una zona residencial y aquello se caracteriza porque vivimos en esa zona residencial donde hay mucho extranjero, donde la gente viene a descansar. Donde
en se los pasa silos, estás hablando de los silos.
Sí, hay muchas. Pues hay muchos alemanes aquí, y los alemanes les gusta. ¿Sabes? La tranquilidad. Le gusta esa zona por la tranquilidad.
Es que aquí hay gente también que ha venido y ha fijado su residencia aquí en la primavera, en el puntillo.
Claro,
del
se pegan
sol,
6 meses.
Y de buena primera le sale una seta allí y dice: mira, este que estaba viviendo, una señora de 70 años con su marido y sus dos hijos, ahora ya no viven. Exacto. Y cada semana vienen 15 personas,
es
se meten ahí con
el
altavoz.
Pero Diego, hasta en eso volvemos a lo mismo de siempre. Lo siento, pero soy repetitivo. Si tuviéramos policías en los municipios. Policía municipal.
Pero carecemos de policía.
Claro, no tendríamos eso, porque todos los municipios de Canarias, todos tienen una normativa de ruido, de uso, de disfrute. Cuando a las 10:30 te están montando un chocho, con perdón, en tu casa, la casa de al lado, tú llamas a la policía se presentaba y de entrada le ponía una multa a esa persona o le decía que quitaran el volumen.
Ahora, pero si no pagan las del Teide.
Pero es que ni siquiera.
La cañada del Teide que van por ahí, le tiran de todo y le va. Se muere de la risa.
Sí, es que no está ni la Guardia Civil.
Lo que hace falta es limitar el uso de las cosas con coherencia, con sentido común, respetando los derechos de las personas.
Pero es que eso ya está. O sea, es que no tenemos que hacer una ley especialmente.
No, hay una ley que prohíba el uso turístico de una zona residencial. Hay cientos de casos.
No, pero te estoy diciendo, o sea, a ver, las normativas de vida ya te lo prohíben. O sea, si lo pasa que lo que no tenemos son recursos para poder sacar normativas municipales adelante. O sea, es que ya están. O sea, no tenemos que prohibir nada ni inventar nada. Ya están. Y bueno, pues que si no se puede multar al que viene a hacer la fiesta, se multa al dueño del espacio.
El propietario del.
Exacto, ya que ella él se ocupe de que las cosas.
¿Tú crees que la solución es multar?
Eso no va a llevarse a cabo.
Ese es el problema. O sea, es no que no tenemos policía para poder ir al sitio.
Aquí hay que tener una legislación clarita, que es uso residencial, que es uso turístico, que la hay, por ejemplo, porque yo conozco gente que le prohíban vivir en sus apartamentos porque compraron su apartamento en una zona que es turística y no pueden fijar su residencia allí. Lo conocemos, ¿no? En Las Palmas, de Gran Canaria. Sí. Hay gente que tiene un apartamento en el sur de la isla y no pueden vivir allí, residenciarse allí, siendo su única propiedad, porque esto es suelo turístico. Y al revés, sin embargo, no hay ni ese problema. Y entonces, digo, esto hay que legislarlo. Las multas no arreglan las cosas.
Es que, de todas maneras, es que esto es muy, muy perverso. Por ejemplo, donde viven mis padres, en Santa Cruz, en medio de Santa Cruz, pues hay un edificio que es de viviendas normales, donde hay una consulta de un médico y tal. Y hay dos apartamentos que son de Airbnb.
Vale, viviendo vacacional.
Vale, pero no se da ese caso. Son el 90% de los usuarios, bueno, yo diría el 99% de los usuarios son ejecutivos que viajan a Tenerife, que van a estar una semana trabajando, que por determinadas historias, porque casi siempre vienen equipos de trabajo. Entonces, se quedan tres personas en el edificio,
convives con ellos, salen bien vestidos. No se da el caso de que se metan en ese edificio en los típicos hooligans a romper el edificio.
Para hacer
no,
no.
¿Pero tú qué defiendes? ¿Que las cosas queden como están y que haya educación y multas? Que para yo centrar el tiro.
Hombre, como me lo planteas, te lo cuento en el próximo programa.
¿Para dejar qué opinión tienes tú, Clarita?
No, porque yo soy de la opinión de que de verdad hace falta una legislación clarita que regule el alquiler vacacional, que no lo prohíba, pero que respete los derechos de las personas defendiendo el uso prioritario de la zona. Es que hay un caso muy claro. Tú cuando te compras un piso en un edificio, hay un reglamento de la comunidad. Sí. Y en ese edificio hay locales comerciales en la planta baja. Y la norma de la comunidad te dice, en esos locales caben estos negocios y estos no. ¿Verdad?
Exacto.
Pues simplemente con que la comunidad...
Que lo compras sabiendo también,
sabiéndolo,
¿no?
Es que lo que no puede ser es que tú te compres una casa pensando que es un edificio residencial y, luego, y a mitad de camino de tu hipoteca te coloquen tres viviendas vacacionales. Claro.
Yo es que por mi formación...
Con el riesgo que conlleva, porque yo estoy de acuerdo que...
Es que te deprecia el valor de la vivienda también. Claro. O se convierte todo en vacacional o tu casa vale la mitad.
Claro, pero yo por mi formación liberal tiendo... Estamos viviendo un momento que todos tendemos a prohibirlo, ¿no? A meterlo
es regular, prohibir.
Prohibir es socialista, regular es liberal.
Perdona, sí, prohibir pero no.
El liberalismo marca los límites. Pero es que marcamos los límites y usted funciona ahí. Pero hay que marcar límites.
Repensemos prácticamente la ley. Es que te invito a leerte la ley que tenemos actualmente.
Pues si no la he leído con su profundidad, pero lo que está claro es que no funciona.
Pero no funciona por la ley.
Lo que hay que leerse es el borrador de la que tenemos ahora.
Esa es la que hay que leerse.
Esa
es
la que yo estoy pendiente de leerla para ver, porque también afecta a los municipios.
Pero
afecta a los municipios.
Pero tú lo dijiste antes y yo me reafirmo en eso. O sea, la ley que hagamos no va a servir para nada si no está dotada. Y sobre todo si no está dotada de inspectores. Porque... ¿qué va a pasar? Lo mismo. O sea,
Que pueda cerrar. Una multita es que no sirve para nada. Es decir, usted sabe que esto no lo está haciendo mal. Está, pues ya no lo alquila más. Clausura, claro. Precinto.
Pero Diego, es lo mismo como un alquiler normal. En la Isla Baja, cualquier profesor que vaya o cualquier enfermera o médico que quiera.
Tiene que ir con su caravana.
Pero es verdad que si yo tengo una vivienda y yo te la voy a alquilar, y a mí el Estado no me da garantías, la ley no me da garantías de que yo no pueda echar a esa persona, y encima yo, si tengo que echarlo fuera, soy yo la que puedo ir a la cárcel o puedo pagar sanciones de mi propio vivienda que me ha costado mi sudor y mi trabajo, es que tampoco puede ser, la gente tiene miedo a alquilar.
Otra cosa que yo quería sacar, porque ya estamos fuera de plazo, es que no se puede legislar aisladamente. El tema del alquiler vacacional hay que legislarlo haciendo también una ley antiocupa.
Sí, es que eso es imposible.
Porque uno de los grandes problemas de la vivienda aquí es la dificultad que tiene un propietario de echarle valor para sacar una vivienda en alquiler.
No tengo el dato ahora mismo, pero el dato de viviendas no ocupadas ahora mismo en Tenerife es... Bueno, Tenerife, en Canarias enteras, es un disparate. A lo mejor estamos hablando del 20%.
Hay viviendas vacías un montón.
Más de cuatro veces las viviendas vacías que las que están en alquiler vacacional.
Sí,
más de cuatro
veces. Por miedo.
Pero
por miedo.
No es un problema de la ley de alquiler vacacional, es un problema de la ley de vivienda.
De vivienda.
Con lo cual hay que legislar de una manera cohesionada.
Sí.
Noelia, hasta la semana que viene.
Muy bien.
González.
Gracias, sí.
Macarena, hasta la semana que viene. Fuente.
Sí, ya, no pulido.
Y Benito, tú siempre estás regalado, así que.
Sí. Y en
ahora te voy a presentar a mi mujer que ha venido a recogerme y yo no sé cómo tú me la escondo por ahí.
No, yo estoy encantado de conocer a tu mujer hace bastante tiempo. No dejes nunca a mi madre fuera, que es muy importante. Soy regalado Reyes.
Siempre te lo digo. Hasta la semana que viene.
Venga.
Gracias. Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, 4 minutos sobre las 10:30 de la mañana en Canarias, 11:30 en el resto del territorio peninsular. Sigue la calima, sigue el calor, pero lo que va a ser caliente va a ser la actuación de Paco y Maite este fin de semana en la Sala Timanfaya. No sé si llamarte Paco o llamarte Manuel. Buenos días, Manolo o Paco.
Muy buenos días, pues como tú quieras.
Por la mañana eres Manuel, por la tarde eres Paco.
Sí, bueno, sí, hasta mi familia me dicen ya Paco, con eso te lo digo todo. Mis colegas me felicitan en San Francisco y en San Manuel. Con eso ya arreglado estamos.
¿En San Mamés? ¿En San Mamés dónde estás ahora, con la gabarra o en San Manuel?
No, en San Manuel. Ahora, buen chiste, buen juego de palabras.
Oígame usted, don Paco, ¿tiene por ahí cerca Maite? ¿O ha venido usted solo?
Sí,
Sí, hola, buenas.
Hola, Maite, ¿cómo andamos? ¿También te llamas Maite de por la mañana y por la tarde o solo por la tarde?
Bueno, yo me llamo Maite, menos cuando me pongo un poco más seria, que me llamo Paqui.
Pues no sé qué es mejor, Paco y Paqui o Paco y Maite, pero el dúo humorístico que lleva ya un tiempo importante acompañándonos a través de las redes sociales, con su canal de YouTube, en vídeos de TikTok. ¿Quién no ha visto un chiste de los volúmenes de Paco y Maite? Pero hoy no hace falta ir a las redes sociales, hoy vamos a teneros aquí en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Vayan. Hoy vamos a estar aquí a las 9 de la noche repartiendo risa a Tutiplén.
¿A partir de qué hora? ¿A las 9 de la noche?
A las 9 de la noche hoy la función que tenemos.
Y mañana también, mañana para los que no puedan llegar hoy.
¿Perdón?
Que mañana también tenéis, por los que no puedan llegar hoy.
Claro, sí, pero bueno, ya mañana está, tenemos dos sesiones y están completa.
Están agotadas las dos funciones,
las de las 7 de la tarde y las de las 9.
Yo lo voy a decir a ustedes también, porque los oyentes de Gente Radio saben que el amigo Pablo González de vez en cuando hace un truquito y para el último despistado de la mañana que se ha enterado hace poco, guarda siempre unas poquitas, no muchas, pero siempre hay 4 o 5 entraditas que un poquito antes del evento las tiene a disposición. Y te confieso que me lo ha dicho. Hoy quedan las que quedan, que son poquísimas, y mañana las que guarda para eso, para los últimos rezagados. Así que si alguien se está enterando...
Don Pablo está en todo, don Pablo que está en todo.
Es un tipo estupendo, es un tipo estupendo. Sí, oye, ¿cómo se os ocurrió? ¿Sois parejas reales o solamente sois pareja humorística?
No, somos pareja real, por desgracia, hijo, la verdad que sí.
Por desgracia.
¿Y ustedes se ríen entre ustedes mismos o solamente hacen reír a los que os ven vuestros vídeos?
Bueno, reímos entre nosotros también, nosotros muchísimo. Nos reímos muchísimo.
Es que eso es principal. Primero hay que reírse entre uno para poder hacer sonreír a las demás personas.
¿Cómo se os ocurrió empezar esta faceta humorística e inundarnos de vídeos divertidos en las redes?
Pues todo empezó ahí porque yo quería ser artista desde pequeño. Y mira, pues hasta que no lo he conseguido, pues no hemos parado. Ya de encontré con 6 meses, hacía parmite, bailaba, me decía, mira el niño que me va a ser artista. No, y al final pues lo hemos conseguido, ¿no? Luchando mucho trabajo, y empezamos con los vídeos, con una pretensión, tampoco era tan lo que nos esperábamos, pero vamos, al final poquito a poco, pues aquí estamos, haciendo reír y haciendo disfrutar a la gente, que falta hace y mucha.
Y escúchame una cosa, esas cosas que contáis con ese salero que os caracteriza y ese desparpajo, ¿son vivencias reales que os han pasado en alguna ocasión y las habéis trasladado al gag cómico o lo escribís y lo repensáis?
Bueno, muchas son anécdotas, pero claro, están llevadas al otro extremo en clave de humor, pero muchas son anécdotas, pero no nuestras, sino de a día de
un amigo que pasaba por allí, ¿no? De un amigo que pasaba por allí, como aquel que decía, dices que esto le pasó a mi amigo.
Sí, vamos, además claro, el público, los seguidores se sienten muy muy reflejados.
Claro, si al final día a día de la pareja ¿cómo es? Entonces, tontería, lo parodia un poquito, lo lleva al extremo en claro humor y es el éxito, que porque se sienten reflejados totalmente.
Oye, Paco y Maite, es una aventura de riesgo hoy enfrentarse a en este país que vivimos, con tan moderno en algunas cosas y tan retrógrado en otras. Hay que tener mucho valor para hacer humor en este país, ¿no? Porque las pieles son muy sensibles y se llenan sensibilidades. Me he hartado de ver vídeos vuestros. Bordeáis con cierta habilidad la sensibilidad para que no ofendáis a nadie, ¿eh?
Sí, pues sí, la verdad que sí, que uno al final va poquito a poco, va aprendiendo, y es lo que hay, es lo que ha tocado en estos tiempos, ¿no? O sea, la piel, como tú dices, la piel es muy fina y hay que ir hilando fino, y al final pues se va consiguiendo el equilibrio, ¿no? Y la verdad que muy bien. Pero lo que tú dices, está complicado, ¿eh? Y según qué temas también, más todavía.
Hay algunos que ya se han convertido en tema tabú, pero miren, quien quiere pasar un buen rato y divertirse, tiene garantizado que lo va a hacer esta tarde y mañana en la sala de Manfalla con el dúo humorístico Paco y Maite, que es la primera vez que venís a Canarias.
Sí, bueno,
actuar.
Bueno, ya hemos venido. Vale. Primero en Tenerife estuvimos aquí en enero, porque es nuestra isla favorita, y estuvimos aquí de vacaciones unos días, que nos encanta venir para acá. Y luego sí, entre el año pasado y el otro, estuvimos aquí en Tenerife actuando en las fiestas en Fuerteventura, en el Cardón, y aquí estuvimos en no me acuerdo, es que son tantas actuaciones, pero estuvimos
en el Puerto de la Cruz, y es la primera vez que vais a actuar en directo.
Sí, en el puerto de la Cruz sí, y súper contento del recibimiento que nos han dado, ya te digo, con tres funciones a tope y una maravilla. Y su gente Tenerife y su gente, ahí hay que morir.
Pues mire, ¿qué le digo? Que disfruten de la isla Tenerife, que esto es un paraíso de verdad, y que igual de tanto venir se van a quedar, ya lo verá.
No, no, ya está hablado, ya está. Por lo menos.
Ya mismo nos empadronamos aquí, vamos, que.
No, yo te lo suelto entre cachondeo y verdad, le suelto que me retiro, va a ser aquí en Tenerife, porque es que estoy enamorado de la isla y de su gente.
Date prisa, no vais a que cierren la puerta, que últimamente están diciendo que aquí no cabe más gente. Así que vete pensando
de prisa. También lo han comentado ya.
Pues Paco y Paca, porque ya me he enterado que Maite se llama Francisca. Manolo y Paca, Paco y Maite, muchas gracias por haber atendido la llamada de teléfono que os hemos hecho esta mañanita. Me hubiese gustado veros por aquí por el estudio, pero bueno, estáis descansando, que esta tarde tenéis una primera actuación y hay que estar fresquito, y mañana dos. Así que a los que hayan quedado rezagados, que se pasen por la sala de Manfalla, que siempre, Pablo, dejas unas entraditas ahí reservadas para los últimos que se enteran.
Claro que sí. Y además que se lo recomiendo a todo el mundo, porque la gente se queda un poco impresionada, porque se esperan que vamos a hacer el tema de los vídeos, de poner un sofá y tal, ¿no? Paco, dime, Maite. Y no, realmente llamamos un monólogo o vinólogo en este caso, que somos dos, interactuando con el público y contando de pe a pa, pues todo lo que conlleva el matrimonio, en plan monólogo, de los hijos, las dietas, el sexo, la suegra. Y la verdad que está muy chulo. Y el que además digo una cosa, fíjate si está chulo, que el que no se ría, no le guste, le devuelvo el dinero. Con eso fíjate si lo tengo claro.
Garantía de que se va a pasar un buen rato, seguro. Eso es con total seguridad. Un abrazo muy grande y nos veremos, si no esta tarde, mañana, pero con total garantía nos saludaremos este fin de semana. Muchas gracias.
Perfecto, pues Diego, pues encantado de darte un abrazo.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues con Paco y Maite, Diego y Francisca, nos despedimos en esta semana radiofónica que concluye aquí, esperando que el próximo lunes a las 7:30 todos los que están ahora mismo y todos los que nos han acompañado esta semana nos vuelvan a acompañar la semana que viene. Aprovechen el fin de semana, que aunque va a hacer calor y va a hacer calima, siempre es un lujo vivir en este paraíso que llamamos Canarias. Hasta el lunes.
Gente que se despierta cuando andas de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.